Elizabeth no lloró cuando su padre la empujó hacia adelante, como quien entrega algo de más, como la fruta que queda al fondo del barril después de que ya se llevaron la buena. Ella simplemente levantó la barbilla, alisó el frente de su vestido gastado con ambas manos, y miró directo a los ojos a aquel hombre frío que estaba al otro lado del salón. «Me eligió», pensó Elizabeth. «No porque me quisiera a mí, sino porque nadie más me quiso». Y de alguna manera, eso fue lo más honesto que alguien le había dicho jamás. Si esta historia ya te tocó el corazón, suscríbete y déjame tu ciudad en los comentarios. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. Y quédate hasta la última palabra, no te vas a arrepentir. Virginia, verano de 1816. La familia Carter tenía tres hijas. Todo el condado lo sabía. Y también sabían cuáles dos de ellas importaban. Margaret Carter, la mayor, era de esas mujeres que hacían que los hombres olvidaran a que habían entrado al salón. Alta, de piel clara, con el cabello oscuro cayendo en rizos perfectos y una risa que sonaba ensayada, pulida durante 19 años de práctica social. Margaret llevaba su belleza como un arma, siempre cargada, siempre apuntando. Charlotte Carter, la del medio, era más suave en apariencia pero más afilada en ambición. Tocaba el piano con una gracia calculada que hacía que los invitados cerraran los ojos y suspiraran. Sonreía en el momento justo. Decía siempre lo correcto. Charlotte llevaba años coleccionando pretendientes con la misma paciencia y estrategia con que otras mujeres coleccionan cintas. Y luego estaba Elizabeth. Elizabeth Carter, 24 años, de pie en el rincón más lejano del salón. Aquella mañana en que llegó Lord Nathaniel Whitmore, Elizabeth vestía un traje lavado tantas veces que el azul casi se había vuelto gris. Llevaba el cabello castaño recogido de forma simple, no porque le faltara gracia, sino porque había pasado la mañana en el jardín revisando las hierbas antes de que nadie más en la casa despertara. Sus manos, ahora con guantes por decoro, todavía guardaban el recuerdo suave de la tierra. A Elizabeth no la habían presentado. No se esperaba que la presentaran. William Carter, su padre, estaba de pie junto a la chimenea con la postura de un hombre que intenta parecer más alto que sus deudas. Lo que quedaba de la fortuna de los Carter se sostenía apenas con esperanza y una vieja reputación. Y esa mañana la esperanza había llegado con la forma de Lord Nathaniel Whitmore, del Valle Whitmore, un hombre cuyas tierras se extendían por tres condados y cuya fortuna podía tragarse toda la deuda de los Carter sin siquiera notarlo. Nathaniel Whitmore estaba de pie en el centro del salón. No se sentó, aunque le ofrecieron una silla dos veces. Tenía 34 años, la complexión de un hombre que en su juventud había trabajado codo a codo con sus propios jornaleros, y nunca había perdido del todo esa fuerza. Su abrigo era fino, azul marino, perfectamente entallado, pero no había nada suave en cómo lo llevaba puesto. La mandíbula tensa. Los ojos, gris oscuro, del color de las nubes de tormenta que se juntan sobre las colinas, recorrían el salón sin detenerse mucho en nada. Nathaniel no había venido por gusto. Había venido a cerrar un trato. William Carter, desesperado y sudando a pesar de ser una mañana de verano, esperaba hacer el mejor negocio de lo que le quedaba de su miserable vida. «Mi señor», dijo William, con la confianza alegre y ensayada de un hombre que había practicado ese discurso. «Permítame presentarle a mis hijas». Margaret se adelantó primero, exactamente como habían ensayado. Hizo una reverencia elegante y precisa. «Lord Whitmore». Nathaniel la miró, asintió una sola vez. Charlotte se adelantó después, con una sonrisa cálida y calculada a partes iguales. «Es un gran honor, mi señor». Otro asentimiento. William abrió los brazos, como quien presenta dos buenos caballos para inspección. «Como puede ver, mis dos hijas mayores son talentosas, educadas, y griega, usted dijo tres», dijo Nathaniel. El salón se quedó en silencio. William parpadeó. «Le pido disculpas. Usted dijo que tenía tres hijas», la voz de Nathaniel era plana, sin emoción particular. Solo la certeza tranquila de un hombre que prestaba atención a los detalles que otros esperaban que pasara por alto. Cuando le escribió a mi abogado, mencionó tres hijas. La sonrisa de William Carter se mantuvo, a un costo evidente. Sí, bueno. Se aclaró la garganta. La tercera es Elizabeth. No está del todo. El silencio que siguió fue esa clase particular de silencio que ocurre cuando todo un salón mira en la misma dirección al mismo tiempo. Elizabeth, en su rincón, sintió cada una de esas miradas caer sobre ella. No se movió. No se sonrojó. Simplemente esperó, como siempre había esperado, en silencio, sin darle a nadie la facilidad de sentir lástima por ella. William se volteó hacia Elizabeth. Su expresión decía todo lo que no podía decir en voz alta frente a un lord. ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué no te quedaste arriba como te pedí? ¿Por qué siempre lo complicas todo? Mi señor, dijo William con cuidado. Mi tercera hija, Elizabeth, no es. No es exactamente lo que usted busca. No está. Buscó una palabra diplomática. No está hecha para este tipo de arreglo. Nathaniel Whitmore giró para mirarla directamente. La miró como mira un hombre algo que de verdad intenta comprender. No con lástima, no con desdén, sino con una atención deliberada y cuidadosa que Elizabeth Carter no había recibido de ningún hombre en mucho tiempo. No está hecha. Repitió Nathaniel. Es bastante sencilla, ofreció Margaret amablemente, desde el lado de su padre. Pasa la mayor parte de su tiempo con los jornaleros, agregó Charlotte. O en su jardín. No es exactamente refinada. Elizabeth miró a sus hermanas. No discutió. Hacía tiempo que había dejado de discutir con gente que ya había decidido quién era ella. Ven aquí, dijo Nathaniel. No a Margaret. No a Charlotte. A ella. Elizabeth cruzó el salón. Sus pasos no tenían prisa. No fingió nerviosismo ni entusiasmo. Se detuvo a unos pasos de él, levantó los ojos hacia los suyos, y esperó. Nathaniel la estudió un largo momento. Elizabeth lo estudió a él también. Notó las líneas en las comisuras de sus ojos, la quietud cuidadosa de sus manos, la forma en que él se sostenía como un hombre que nunca terminaba de estar tranquilo, incluso cuando nada andaba mal a la vista. Como alguien que había aprendido a esperar problemas y simplemente lo había incorporado a su postura. Está solo, pensó Elizabeth. No como está solo mi padre, borracho de sus propios fracasos. Solo de otra manera. Como alguien que lo eligió. ¿A qué te dedicas? Preguntó Nathaniel. Con tu tiempo. Llevo las cuentas de la cocina, dijo Elizabeth. Superviso el jardín de hierbas y las huertas pequeñas. Ayudo a nuestra ama de llaves con los registros del hogar, cuando ya no ve lo suficientemente bien para escribir con claridad, hizo una pausa. Leo. ¿Qué lees? Textos de agricultura, sobre todo. Algo de historia. Lo que encuentre. Nathaniel se quedó callado un momento. Podrías administrar una hacienda grande. Del otro lado del salón, su padre soltó un sonido ahogado. Llevo 4 años administrando esta, dijo Elizabeth con sencillez. Con muy poco. Algo cambió en la expresión de Nathaniel Whitmore. No fue una sonrisa. Fue algo más silencioso que eso, una especie de reconocimiento. Nathaniel se volteó hacia William Carter. Me quedo con la tercera hija, dijo. El sonido que salió de la garganta de William Carter fue algo entre alivio y culpa, y ninguna de las dos emociones fue particularmente digna. Mi señor, ¿está usted seguro? Margaret es. He tomado mi decisión, la voz de Nathaniel no subió de tono. No necesitaba hacerlo. Margaret no hizo ningún esfuerzo por ocultar cómo se le torció el labio. Charlotte miró al suelo. William Carter asintió rápidamente, como asienten los hombres cuando aceptan algo que no terminan de entender porque la alternativa es peor. Why Elizabeth Carter se quedó de pie, muy quieta, en el centro del salón, escuchando cómo su futuro se acomodaba a su alrededor como si fuera un mueble. Nadie le preguntó si estaba de acuerdo. Nadie le preguntó qué quería. Nadie le preguntó absolutamente nada. Y eso no era nada inusual. Le dieron 2 horas para empacar. 2 horas, y el mensaje que le hizo llegar su madre a través de una puerta cerrada, con una voz tensa por algo que podría haber sido emoción si se examinaba de cerca, que no debía llevarse nada que hubiera sido destinado a Margaret o a Charlotte. Elizabeth se sentó en el borde de su cama estrecha y miró todo lo que poseía. 3 vestidos, uno apenas presentable. 1 par de botas revendidas 2 veces. 1 caja de libros, textos de agricultura, 1 copia gastada de los documentos federalistas, 1 pequeño libro de hierbas medicinales con sus propias notas escritas a mano entre las páginas. 1 lata de lavanda seca de su jardín. 1 carta de una amiga de la infancia que se había mudado a Filadelfia 7 años atrás y no había vuelto a escribir, pero cuya carta Elizabeth había conservado de todas formas, porque las palabras amables merecían guardarse. Dobló su ropa con cuidado. Empacó sus libros. Dejó la lata de lavanda en el alféizar de la ventana, pensando que podría ayudar a quien durmiera en ese cuarto después. La lavanda volvía a crecer. Elizabeth no lloró. Había aprendido, desde muy joven, que llorar gastaba energía, y la energía era algo que Elizabeth Carter no podía darse el lujo de desperdiciar. Su padre la encontró en el pasillo justo antes de que bajara las escaleras. Se veía más viejo que esa misma mañana, lo cual ya era mucho decir, porque William Carter llevaba años envejeciendo a toda prisa. Elizabeth, dijo. Ella lo miró. Estarás bien provista, dijo William. Whitmore es un hombre de recursos considerables. No te faltará nada, esperó. Espero que entiendas, continuó, y su voz bajó buscando una sinceridad que nunca terminaba de alcanzar, que esto es por el bien de la familia. Las deudas son. Sé cuáles son las deudas, papá, dijo Elizabeth en voz baja. Las he llevado en el libro contable de la casa durante 3 años. William se quedó callado. Elizabeth tomó su bolso. Adiós, papá. Bajó las escaleras. En el vestíbulo, Margaret no se despidió. Charlotte le apretó la mano brevemente, un gesto pequeño y culpable que Elizabeth agradeció más que cualquier palabra que le hubieran dicho esa mañana. Su madre le besó la mejilla y susurró, «Pórtate bien», hija, que fue el consejo más útil que su madre le había dado en la vida, y también el más vago. Afuera, la casa Carter se veía exactamente como siempre en verano, el porche ancho con la tabla suelta del lado izquierdo, los rosales que necesitaban poda, el camino de grava que necesitaba arreglo. Elizabeth lo había mirado 10.000 veces. Lo miró una vez más. Nunca dejé nada atrás, pensó. Subió al carruaje. Nathaniel Whitmore no viajó con ella. Él iba adelante, a caballo. A Elizabeth le pareció, por un momento, una elección extraña. Y luego lo entendió. Era un hombre que no quería tener conversaciones que no hubiera elegido tener. Un hombre que organizaba los espacios con cuidado. Ella tendría que aprender la forma de los espacios que él dejaba. Elizabeth Carter iba sentada en un carruaje, atravesando el calor del verano de Virginia, con todo lo que poseía en una bolsa a sus pies y un matrimonio que no había elegido, esperándola al final del camino. Y pensó en lo que sabía. Sabía que el Valle Whitmore quedaba a 3 horas al noreste. Sabía que la hacienda era grande. Había oído hablar de ella con esa mezcla de admiración e inquietud con que la gente habla de ciertas cosas. Sabía que Nathaniel Whitmore había estado casado una vez, 7 años atrás, con una mujer llamada Catherine, que había muerto de fiebre durante la epidemia de 1809. Sabía que él no se había vuelto a casar desde entonces. Sabía que nadie en el condado pensaba bien de su temperamento, y varios pensaban mal. Y sabía que en sus 24 años había sobrevivido a un padre que prefería tenerla ausente, a una madre que la prefería útil, a 2 hermanas que la preferían invisible, y a todo un mundo social que hacía tiempo había decidido que ella no valía ni el desprecio ni la amabilidad. Había sobrevivido a todo eso. Podía sobrevivir a esto. La mansión Whitmore apareció en lo alto de una loma, y hasta desde la ventana del carruaje Elizabeth pudo verla. La casa principal era de piedra pálida, ancha y simétrica, con ventanales altos y columnas al frente que alguna vez debieron ser majestuosas y que ahora simplemente eran grandes. A los lados se extendían campos que debieron estar mejor cuidados, una huerta que había crecido más allá de sus límites, cercas en el borde oeste que necesitaban atención en varios tramos. Elizabeth miró todo aquello con el ojo entrenado de una mujer que llevaba administrando un hogar desde los 19 años. Este lugar, pensó, está siendo descuidado en silencio. El carruaje se detuvo. Una ama de llaves apareció en la puerta principal, una mujer de unos 60 años, con la eficiencia compacta de alguien que llevaba mucho tiempo dirigiendo sola una casa grande, y que estaba orgullosa y agotada a partes iguales. «Señorita Carter», dijo la mujer. «Soy la señora Hall. Yo administro la casa». «Señora Hall», Elizabeth bajó del carruaje. «Es un placer conocerla». La señora Hall la observó con una expresión cuidadosamente medida. Elizabeth sospechó que miraba así a cualquier recién llegada, con cortesía profesional y escepticismo privado. «Lord Whitmore me pidió que la llevara a sus habitaciones», dijo la señora Hall. «La boda se hará mañana por la mañana, en la pequeña capilla del terreno este. Ceremonia sencilla. Sin invitados». «Me parece bien», dijo Elizabeth. La expresión de la señora Hall cambió ligeramente. No se suavizó exactamente, pero se ajustó. «¿Necesitará ayuda con sus cosas?» «No, gracias. Viajo ligera». La boda fue tal como se había prometido, sencilla. Un pastor, la señora Hall como testigo, la mañana de verano ardiendo brillante a través de las ventanas pequeñas de la capilla. Nathaniel Whitmore estaba de pie junto a Elizabeth y pronunció sus votos con la voz plana y precisa de un hombre que cumple una obligación legal. Elizabeth pronunció los suyos en el mismo tono. Ninguno de los dos miró al otro con anhelo. Ninguno fingió que aquello era algo que no era. Cuando terminó, el pastor le estrechó la mano a Nathaniel y le hizo un gesto de asentimiento a Elizabeth, y eso fue todo. Salieron juntos al calor del verano. «No te voy a exigir nada», dijo Nathaniel cuando estuvieron a solas. «Sin preámbulos, sin suavizarlo. Tendrás tus propias habitaciones, tu propio tiempo. Espero que administres la casa. Ese es el arreglo. Más allá de eso, te dejo con tus propios asuntos». Elizabeth lo miró. «¿Y qué esperas, en términos prácticos?» «La casa funciona mal. La señora Hall es capaz, pero está desbordada. Los libros de cuentas son un desastre. El personal es...» Hizo una pausa, difícil. «Voy a necesitar acceso a las cuentas». «Lo tendrás. Y autoridad para tomar decisiones sin tener que consultarte cada pequeñez». Algo en la expresión de Nathaniel registró una leve sorpresa. «Sí. Entonces creo que nos vamos a llevar bien», dijo Elizabeth. Caminó de regreso hacia la casa. Nathaniel se quedó donde estaba un momento, observándola alejarse, y la expresión de su rostro no era algo que él hubiera podido nombrar si se lo preguntaban. Elizabeth pasó su primera semana sin hacer nada dramático. Simplemente recorrió la casa con la señora Hall, cuarto por cuarto, escuchando más de lo que hablaba. Revisó las reservas de la cocina y anotó que faltaba y que se había pedido mal. Encontró los libros de cuentas de la casa en un estado de desorden leve, no por deshonestidad, sino porque tres personas distintas anotaban las cosas en tres sistemas distintos y ninguno coincidía con los otros. Se sentó con ellos durante 4 horas la primera tarde y para el anochecer ya los tenía ordenados. Conoció al personal. Eran 12, incluyendo a los jornaleros que trabajaban los terrenos más cercanos. La miraron con esa cautela particular de gente que ha aprendido que una nueva autoridad suele traer nuevos problemas. Elizabeth no dio discursos. No anunció cambios. Simplemente arregló las cosas. simplificó el orden de la cocina. Consolidó los registros de la casa. Ajustó el horario de la lavandería para que dejara de chocar con el horario del pan, algo que llevaba 6 meses provocando una guerra silenciosa entre la cocina y la lavandería. Al final de la primera semana, Elizabeth encontró a la señora Hall en la huerta y le dijo, «La cerca del lado oeste necesita reparación antes del invierno. ¿Sabe quién se encarga de eso?» «Thomas», dijo la señora Hall. «Cuando está lo bastante sobrio». Elizabeth consideró aquello. «¿A quién escucha Thomas cuando está sobrio?» La señora Hall la miró. Luego, despacio, dijo, «Su esposa, Agnes. Trabaja en la lechería». «Hablaré con Agnes», dijo Elizabeth. La señora Hall la vio alejarse, y por primera vez en mucho tiempo pensó que quizás las cosas podrían salir bien. Nathaniel Whitmore notaba las cosas. No era un hombre cálido, y era el primero en reconocerlo en los raros momentos en que reconocía algo sobre sí mismo. Llevaba 7 años construyendo una vida que exigiera el menor compromiso emocional posible, y se había vuelto muy bueno en eso. La hacienda funcionaba, las cuentas se administraban más o menos, él salía cada mañana, atendía su correspondencia por la tarde, cenaba solo, y dormía sin soñar con las cosas que prefería no soñar. Era una vida funcional, y había sido suficiente. Pero Nathaniel empezó a notar cosas. Notó que la comida servida al octavo día era notablemente mejor que cualquier cosa que hubiera comido en esa casa en años. No elaborada, solo bien hecha, con los pequeños detalles atendidos que marcan la diferencia entre comer y disfrutar la comida. Notó que el sonido de discusiones que había sido el murmullo constante de la casa, la cocinera peleando con la ayudante de despensa, la señora Hall cambiando palabras filosas con la lavandera, se había calmado considerablemente. Notó que Thomas, el jardinero, cuya confiabilidad había sido motivo de preocupación silenciosa durante 2 años, había reparado la cerca oeste sin que nadie se lo pidiera. Nathaniel no le mencionó nada de esto a Elizabeth. La veía en la cena, que tomaban en la misma mesa por un acuerdo tácito mutuo. Él en un extremo, ella en el otro. Elizabeth leía mientras comía, cosa que a Nathaniel, contra lo que esperaba, no le pareció descortés, sino sensata. Él revisaba su correspondencia. Intercambiaban quizás 8 palabras durante toda la comida, y ninguna de ellas sobraba. Era, pensó Nathaniel, un arreglo doméstico más honesto de lo que había esperado. Había esperado resentimiento. Había esperado exigencias. Había esperado el sufrimiento silencioso de una mujer entregada sin su consentimiento, que dejaría ver su descontento de las formas lentas y pacientes que, según su experiencia, empleaban las mujeres. Elizabeth Carter no empleó ninguna de esas formas. Simplemente trabajaba. Fue al final de la segunda semana cuando Nathaniel la encontró en el campo sur, al amanecer. Había salido a cabalgar temprano, como siempre, y por instinto había girado hacia el sur, y ahí estaba ella, de pie al borde del campo agotado, con la luz del verano apenas asomando sobre la colina, junto a 2 jornaleros, mirando la tierra. Nathaniel detuvo su caballo a la distancia y observó. Elizabeth les hablaba, y él estaba demasiado lejos para oír las palabras, pero podía ver cómo la escuchaban. No con la escucha cautelosa de quien le sigue la corriente a alguien con autoridad, sino con la atención real de quien ha recibido una pregunta y cree que la respuesta importa. Elizabeth se agachó, tomó un puñado de tierra, lo giró en su palma, dijo algo. Uno de los jornaleros asintió con vigor. El otro se rió. Elizabeth se puso de pie, se sacudió las manos en el delantal, miró hacia la línea de árboles al borde de la propiedad, dijo algo más. Ambos asintieron. Elizabeth se volteó hacia la casa y lo vio. No pareció alarmada. No pareció incómoda. Lo miró como miraba casi todo, directo, sin actuación. Nathaniel cabalgó hacia ella. «Este campo no se ha rotado», dijo Elizabeth cuando él estuvo lo bastante cerca para oír. «Lleva 3 años así, pero la tierra sigue agotada. Si lo siembran en otoño sin devolverle nada, van a sacar la mitad del rendimiento». Nathaniel desmontó, miró el campo. ¿Qué sugieres? Trébol durante el verano. Dejar que el ganado paste una parte. Eso le devuelve algo a la tierra. Podrían sembrar centeno aquí en septiembre, hizo una pausa. Lo he leído. También lo hice, a menor escala, en la propiedad de mi padre. Funciona. El capataz de mi padre trabajó esta tierra durante 30 años, dijo Nathaniel, no como reproche, sino como un hecho. Lo sé, dijo Elizabeth. Y la conocía bien. Pero la tierra cambia. Lo que funcionaba hace 30 años no siempre funciona ahora, lo miró con firmeza. No trato de contradecir lo que se hizo antes. Trato de que haya suficiente en las reservas para el invierno. Nathaniel la miró un largo momento. Haz lo que creas mejor, dijo. Elizabeth asintió y volvió hacia la casa. Nathaniel se quedó ahí un rato más, sosteniendo las riendas de su caballo, mirando el campo. Me casé con ella porque pensé que no exigiría nada, pensó. Estoy empezando a entender que me equivoqué sobre lo que eso significa. Fue la señora Hall quien le contó lo de la medicina. Se lo mencionó de paso, con la naturalidad de quien menciona algo que espera resulte intrascendente, que la señorita Elizabeth había mandado a uno de los muchachos al pueblo con una canasta para la familia Jackson, cuya hija menor llevaba una semana con fiebre. ¿Qué llevaba la canasta? Preguntó Nathaniel. Manzanilla seca, corteza de sauce, algo de la lavanda que ha estado cultivando junto al muro de la huerta, la señora Hall enderezó un candelabro en el aparador, y un pan. Creo que Agnes lo horneó. Nathaniel dejó su correspondencia. Ella misma organizó esto. Así fue, la señora Hall lo miró y luego volvió al aparador. Los Jackson no pueden pagar un médico. La señorita Elizabeth dijo que no valía la pena ver sufrir a una niña cuando ella tenía lo necesario. Nathaniel se quedó callado un momento. Usó sus propias reservas. De la huerta. Las hierbas son suyas. Ella misma plantó la mitad hace 2 semanas. Dijo que lo que había antes estaba mal cultivado, la señora Hall hizo una pausa. No me pareció que me correspondiera detenerla. Nathaniel miró hacia la ventana. Desde ahí se veía la huerta, ahora en líneas ordenadas, más organizada de lo que había estado en años, con nuevas siembras en los bordes y marcadores cuidadosos donde antes solo había desorden. Una hora después se encontró a Elizabeth en el pasillo, cerca de la parte trasera de la casa. Me enteré de lo de la niña Jackson, dijo Nathaniel. Elizabeth se volteó a mirarlo, esperó. Mandaste medicina, dijo él. Corteza de sauce y manzanilla para la fiebre y la lavanda para el sueño. No es nada complicado. Lo pagaste con tus propias reservas. Yo planté esas reservas, dijo Elizabeth con sencillez. No necesito tu permiso para usar lo que cultivé. Nathaniel la miró. No había desafío en su voz, ni orgullo particular. Solo el tono de quien afirma algo que le parece obvio. ¿Por qué? Preguntó él. Elizabeth lo miró como si la pregunta la sorprendiera un poco. Porque la niña necesitaba ayuda, dijo. Y yo tenía lo necesario. Eso me pareció razón suficiente. No para impresionarte, no porque pensara que tú lo querrías, no porque le haga bien a la reputación de la casa. Solo porque alguien necesitaba ayuda. Nathaniel Whitmore se quedó de pie en el pasillo de su casa grande y resonante, mirando a su esposa, que acababa de decir la frase más sencilla que había escuchado en 7 años, y sintió que algo se movía en su pecho para lo cual no tenía nombre inmediato. «Usa lo que necesites», dijo finalmente. «Gracias», dijo Elizabeth. Pensaba hacerlo de todos modos. Elizabeth siguió su camino por el pasillo. Nathaniel se quedó donde estaba. «Va a ser», pensó despacio, considerablemente más complicado de lo que había planeado. Y por primera vez en 7 años, ese pensamiento no le pareció un problema. Ocurrió un martes por la noche, 3 semanas después de la boda, que Nathaniel entró de escribir sus cartas y encontró a Elizabeth en la biblioteca. Eso no era nada raro. Elizabeth había reclamado la biblioteca desde su primera semana, sin drama, sin anunciarlo. No toda, solo un rincón cerca de la segunda ventana, donde la luz era buena por las tardes, y donde había acomodado una pequeña pila de libros y una caja de madera con sus notas. Lo raro era que Elizabeth no estaba leyendo. Estaba sentada en el escritorio con uno de los libros de cuentas de la hacienda abierto frente a ella, copiando algo a mano en un pequeño libro contable. Y cuando Nathaniel entró, Elizabeth levantó la vista, pero no pareció culpable ni sobresaltada. Se veía, si acaso, ligeramente concentrada. «Encontré algo que debería saber», dijo Elizabeth. Nathaniel se acercó al escritorio. Ella giró el libro hacia él. Elizabeth había registrado, con letra limpia y ordenada, un patrón de pequeñas discrepancias en las cuentas de la hacienda a lo largo de los últimos 4 años. No sumas grandes, del tipo que un hombre ocupado podía pasar por alto. Errores de redondeo que siempre redondeaban en la misma dirección. Entregas registradas como recibidas que quizás no habían llegado con el peso completo. Nada que probara algo por sí solo, pero juntas, las cifras sugerían que alguien se había estado sirviendo, en silencio. Nathaniel miró las cifras un largo rato. «¿Cómo encontraste esto?» «No lo estaba buscando», dijo Elizabeth. «Solo intentaba entender el inventario actual para planear las reservas de otoño, pero los números no cuadraban y seguí el hilo», señaló una columna. «Es lo bastante pequeño como para ser un error honesto, pero el patrón se repite durante 4 años, y a mí no me parece un error». Nathaniel se enderezó. «¿Quién crees que es?» «No lo sé», dijo Elizabeth. «No quería especular sin mostrártelo primero». «Es tu hacienda». «Es nuestra hacienda», dijo Nathaniel, sin pensarlo, y algo en esas palabras se quedó flotando entre ellos de una forma distinta a lo que ambos esperaban. Nathaniel se recompuso primero. «Voy a pedirle al abogado que lo revise». «Sería sensato», coincidió Elizabeth. Nathaniel se llevó el libro contable cuando salió. Elizabeth lo vio irse. «Dijo nuestra», pensó. «Probablemente no quiso decir nada con eso». Pensó eso, y también pensó, pero lo dijo. Volvió a su lectura. Afuera de la ventana de la biblioteca, el verano de Virginia presionaba cálido y dorado contra el cristal, y el trébol empezaba a brotar en el campo sur, y en algún lugar, a lo lejos, una niña dormía superando su fiebre, mejorando. El abogado llegó un jueves. Se llamaba el señor Oldridge, un hombre delgado de 50 años, con los dedos manchados de tinta y esa expresión particular de quien ha pasado la carrera dando malas noticias y ha hecho las paces con eso. Se sentó frente a Nathaniel en el despacho durante 2 horas con el libro que Elizabeth había preparado, y cuando se fue, su expresión había pasado de neutralidad profesional a algo considerablemente más preocupado. Nathaniel fue a buscar a Elizabeth a la huerta. Ella estaba de rodillas en la tierra, separando esquejes de lavanda con la paciencia concentrada de quien encuentra el trabajo genuinamente satisfactorio. Levantó la vista cuando lo oyó llegar y leyó su rostro, como estaba empezando a aprender a leerlo. Esa forma particular de tensar la mandíbula que significaba que algo se había confirmado, algo que él hubiera preferido que no fuera cierto. «Era real», dijo Elizabeth. «No era una pregunta». 4 años, dijo Nathaniel. Oldridge calcula cerca de $300 tomados en pequeñas cantidades a lo largo de ese tiempo, hizo una pausa. Fue el mayordomo de suministros, un hombre llamado Greer. Lleva 11 años en la hacienda. Elizabeth se sentó sobre sus talones. Lo siento. No lo sientas, la voz de Nathaniel era plana, pero no fría. Tú lo encontraste. Nadie más lo hizo, miró la lavanda en sus manos. Oldridge dice que sin el patrón que tú trazaste, hubiera tardado otros 2 años en salir a la luz, si es que salía. No era fácil de ver. Solo hacía falta que alguien mirara todos los números juntos, en vez de por separado, dijo Elizabeth. Nathaniel se quedó callado un momento. Yo no lo había mirado. Elizabeth entendió lo que le costó decir esa frase. No insistió en el tema. ¿Qué vas a hacer con Greer? Preguntó. Despedirlo. Aldrich se encargará del asunto legal, hizo una pausa. Tiene esposa y dos hijos en el pueblo. Elizabeth lo miró con dureza. No estoy diciendo que no merezca las consecuencias, dijo Nathaniel rápidamente, dándose cuenta de que había leído mal su expresión. Digo que soy consciente de las circunstancias.
Yo también, dijo Elizabeth.
No te miraba con crítica. Pensaba en si había algo útil que pudiera hacerse por su familia, dejó los esquejes. Su esposa hace costuras. Podría hablar con la señora Hall sobre si hay trabajo legítimo para ella aquí, aparte de cualquier arreglo con el propio Greer. Nathaniel la miró un largo momento. Eres una mujer muy práctica, dijo. Me crié en una casa donde nunca había del todo suficiente, dijo Elizabeth. Eso te enseña a pensar en términos prácticos. Nathaniel asintió, se dio la vuelta para irse, se detuvo. El campo sur, dijo, sin voltear. El trébol está brotando. Elizabeth entendió que aquello era, tan cerca como él llegaría esa tarde, un gracias.
Lo sé, dijo.
Lo revisé esta mañana. Nathaniel caminó de regreso hacia la casa. Elizabeth lo siguió con la mirada un momento y luego volvió a su lavanda.
Notó el trébol, pensó.
Salió hasta aquí para decírmelo. Guardó ese pensamiento cuidadosamente, en el mismo lugar donde guardaba todo lo que valía la pena recordar. 3 días después del despido de Greer llegó la primera carta de su familia. Elizabeth reconoció la letra de su padre en el sobre, la cursiva ligeramente insegura de un hombre cuyas manos se habían deteriorado con años de recurrir al brandy cuando la vida se sentía inmanejable. Se sentó con la carta un largo rato antes de abrirla, como se sienta uno con algo que ya sabe que no serán buenas noticias. Y tenía razón. Su padre le escribía para informarle, con el lenguaje cuidadoso de un hombre actuando con dignidad, que las deudas de la familia Carter, las deudas originales, cuyo pago había sido la base entendida de su matrimonio con Nathaniel Wetmore, en realidad solo se habían resuelto parcialmente. Había acreedores adicionales. Existía una segunda hipoteca sobre las tierras Carter que su padre no había mencionado durante las negociaciones. La situación se había vuelto, escribió, algo más apremiante. Usó la frase algo más apremiante para describir lo que Elizabeth, leyendo entre líneas con la fluidez de una mujer que había llevado los libros de su padre durante 3 años, entendió como una ruina financiera inminente. Escribía, decía, para preguntarle si podría hablar con Lord Wetmore sobre la posibilidad de un arreglo adicional. Elizabeth dobló la carta. Se sentó con ella un largo rato. Pensó en ir con Nathaniel. Pensó en cómo sería esa conversación, entrar al despacho con la carta de su padre y explicar que venía de una familia que no había sido del todo honesta sobre los términos del arreglo que había producido su matrimonio. Pensó en el rostro de Nathaniel, en su quietud, en la forma en que escuchaba sin expresión cuando estaba calculando algo. Pensó en la palabra nuestra, que él había dicho sin pensar, y que ella no había olvidado. Fue al despacho. Nathaniel estaba en su escritorio. Levantó la vista cuando ella tocó la puerta abierta.
¿Puedo hablar contigo?
Dijo Elizabeth.
Adelante.
Elizabeth entró.
No se sentó.
Se quedó de pie frente al escritorio y le extendió la carta.
Mi padre escribió, dijo.
Deberías leerla.
Nathaniel tomó la carta.
La leyó.
Su expresión no cambió.
La dejó sobre el escritorio.
La miró.
No sabías de la segunda hipoteca. Lo dijo sin ser pregunta, pero ella respondió de todas formas.
No.
Yo administraba las cuentas de la casa. Él mantenía los asuntos de tierras aparte de mí, sostuvo su mirada.
Lo siento.
No sé si me crees, pero es verdad. Nathaniel se quedó callado un momento que se sintió considerablemente más largo de lo que fue.
Te creo, dijo.
El alivio que recorrió a Elizabeth fue rápido y físico, y ella tuvo cuidado de no dejar que se le notara en el rostro tanto como lo sentía en el cuerpo. No voy a dejar que me chantajee la incompetencia de tu padre, dijo Nathaniel, y su voz era firme, no cruel. pero tampoco voy a dejar que las tierras Carter caigan en manos de acreedores, porque eso afectaría a gente que trabaja esa tierra y que no tuvo nada que ver con las decisiones de tu padre, tomó una pluma. Le pediré a Aldridge que revise todo el alcance del asunto. No tienes que hacerlo.
Sé que no tengo que hacerlo, dijo Nathaniel.
Elijo hacerlo. Hay una diferencia. Elizabeth lo miró un momento.
Gracias, dijo.
Tú hubieras encontrado alguna forma de resolverlo tú misma, tarde o temprano, dijo Nathaniel, y había algo en su voz que en otro hombre podría haberse llamado calidez seca. Solo nos estoy ahorrando tiempo a los dos.
Elizabeth casi sonrió.
Estaba bastante segura de que él lo notó. Se dio la vuelta para irse.
Elizabeth.
Ella se detuvo.
Se volteó.
Nathaniel seguía mirando el escritorio, la pluma en la mano.
Cena conmigo esta noche, dijo.
No como un arreglo.
Como una elección.
Elizabeth esperó.
Nathaniel levantó la vista.
Quiero decir.
Siéntate más cerca.
Es una mesa muy larga para dos personas que son las únicas en la casa.
Lo es, coincidió Elizabeth.
A las 7, dijo Nathaniel.
A las 7, dijo Elizabeth.
Salió del despacho y mantuvo el rostro completamente compuesto hasta doblar la esquina hacia el pasillo.
Entonces se permitió respirar.
Algo está cambiando, pensó.
Pensó, ten cuidado, Elizabeth.
No estaba del todo segura de estarse escuchando a sí misma. Esa noche cenaron en el mismo extremo de la mesa. Nathaniel no hizo charla trivial, pero le hizo preguntas. Preguntas reales, del tipo que exige respuestas de verdad. Le preguntó sobre la hacienda Carter, cómo había sido crecer ahí antes de que el dinero empezara a escasear. Le preguntó sobre el jardín de hierbas que estaba construyendo junto al muro de la cocina, que pensaba cultivar ahí para el otoño. Le preguntó, con la cautela de un hombre que se acerca a un tema del que no está seguro sea apropiado, si siempre le había interesado la administración de tierras o si había sido una necesidad.
Las dos cosas, dijo Elizabeth con honestidad.
Me interesó porque tuve que interesarme.
Pero descubrí que de verdad me gustaba.
Hay algo satisfactorio en eso. Pones el trabajo bien hecho y la tierra te dice la verdad sobre si lo hiciste bien.
Nathaniel la miró por encima de su copa de vino.
La mayoría de la gente prefiere mecanismos de retroalimentación menos honestos.
La mayoría de la gente tiene el lujo de evitar las consecuencias, dijo Elizabeth.
Nathaniel se quedó callado un momento.
Fue muy difícil vivir en una casa donde no.
Buscó la palabra correcta.
Donde no te veían.
Elizabeth consideró la pregunta.
No actuó tranquilidad emocional.
No la sentía.
Pero tampoco buscó el drama.
Fue algo ordinario, dijo finalmente.
Para cuando ya era lo bastante grande para entender lo que pasaba, era simplemente como eran las cosas.
Dejas de esperar que te noten y empiezas a hacer el trabajo que tienes enfrente, lo miró.
Creo que eso fue lo que me salvó, al final, el trabajo.
Nathaniel asintió despacio.
Entiendo eso, dijo.
Y la forma en que lo dijo le hizo saber a Elizabeth que lo entendía desde adentro, no como observador, sino como alguien que había hecho el mismo trato entre sentir y funcionar y había vivido dentro de él mucho tiempo.
Elizabeth lo miró con atención.
Pensó, ¿quién te lastimó?
No lo preguntó.
Todavía no.
Quizás nunca.
Esa era decisión de él, no algo que ella pudiera quitarle.
Pero lo guardó con cuidado, en el lugar donde guardaba las cosas que valía la pena recordar.
Las velas de la mesa se consumieron despacio.
Durante un buen rato, ninguno de los dos lo notó.
Fue la señora Hall quien empezó a usar la frase «las cosas son diferentes ahora».
Se lo dijo primero a Agnes en la lechería, luego a Thomas cuando llegó a su comida del mediodía, y con el tiempo al muchacho que hacía los mandados entre la casa y el pueblo, quien la difundió más allá sin entender del todo qué significaba.
Lo que significaba era esto, la casa había cambiado.
no de forma dramática, no con anuncios, sino con esa manera particular y acumulada en que cambian las cosas grandes cuando las pequeñas se hacen bien, de forma constante. El personal comía mejor. Los horarios funcionaban sin fricciones. Las cuentas estaban al día y eran honestas. El mantenimiento del terreno había repuntado con ese impulso silencioso que ocurre cuando alguien con autoridad real empieza a prestar atención y también empieza a decir gracias en un tono simple y natural. Elizabeth Whitmore no daba discursos sobre lo que esperaba. Simplemente se presentaba cada día, hacía el trabajo, notaba cuando otros lo hacían bien, y lo decía claramente. Y resultó que el reconocimiento directo y sencillo de una persona que de verdad entendía en qué consistía el trabajo era lo más motivador que le había pasado a ese personal en años. Nathaniel notaba todo, incluso cuando no decía nada. Notó que el muchacho de la cocina ya no se sobresaltaba cuando él pasaba por esa parte de la casa. Notó que la señora Hall se movía a lo largo del día con una eficiencia sutil que antes le faltaba, todavía competente, pero ya sin ese trasfondo de agotamiento y orgullo defensivo. Notó que Thomas llevaba 3 mañanas seguidas sobrio, y que las cercas del lado este se habían reparado sin que nadie las pidiera. Notó que cuando cabalgaba hacia el campo sur y miraba el trébol, sentía algo que no era del todo agricultura. Nathaniel y Elizabeth se habían acomodado en un arreglo que, medido desde afuera, era correcto y distante. Ella tenía sus habitaciones. Él las suyas. Cenaban juntos casi todas las noches. Hablaban de la hacienda, de las cuentas, a veces de libros que ella había tomado prestados de su biblioteca y devuelto con pequeñas notas escritas a mano entre las páginas. No exactamente anotaciones, más bien pensamientos. Y Nathaniel leía esos pensamientos y se descubría queriendo responderlos, lo cual era inusual, porque hacía mucho tiempo que no quería responderle los pensamientos a nadie. Nathaniel no sabía qué hacer con esto. Era un hombre que había estructurado su vida de forma muy deliberada alrededor de no necesitar cosas. Después de la muerte de Catherine, había entendido con la claridad fría del duelo que necesitar cosas era el problema. Amar algo significaba arriesgarse a perderlo. Y la pérdida. Él había sentido la pérdida. Se había sentido como ahogarse en un cuarto sin paredes, como caer sin la piedad de un fondo que detuviera la caída. Así que había dejado de necesitar cosas. Se había convertido en un hombre de propósito y función. Y se había dicho a sí mismo que esto era mejor, más seguro, quizás más honesto que fingir sentimientos que había decidido que no podía costear. Y entonces Elizabeth Carter había entrado a su casa con una bolsa de libros y tierra en los guantes y había empezado a arreglar las cosas sin que se lo pidieran y lo había mirado sin querer nada de él, y había dicho porque alguien necesitaba ayuda, como si fuera la frase más simple del mundo. Y ahora Nathaniel se quedaba despierto por las noches pensando en pequeñas notas escritas a mano entre las páginas de los libros, lo cual no era parte del plan. No estaba listo para nombrar lo que era esto. No estaba seguro de ser capaz de nombrarlo, pero pensaba en ello con frecuencia. De la forma en que uno piensa en algo que se coló bajo sus defensas antes de que notara que la puerta estaba abierta. Fue un miércoles por la tarde, la quinta semana de su matrimonio, cuando Margaret Carter llegó sin avisar. Elizabeth oyó el carruaje sobre la grava desde la huerta y no le dio mucha importancia. A veces llegaban visitas, terratenientes vecinos, Oldridge por asuntos de la hacienda, el pastor del pueblo. Siguió dividiendo los plantines de manzanilla con manos pacientes y cuidadosas. La señora Hall fue a buscarla. Una sola mirada al rostro de la señora Hall le dijo a Elizabeth todo lo que necesitaba saber. Se quitó los guantes. Entró al vestíbulo principal. Margaret estaba de pie en el centro de la entrada, con un vestido de viaje amarillo pálido que habría costado más que todo el guardarropa de Elizabeth junta. Miraba la casa con la expresión particular de alguien que hace una tasación que ya decidió que la va a decepcionar. Cuando vio a Elizabeth, sonrió. Era la sonrisa de una mujer que había pasado años siendo la bonita y que nunca había terminado de perdonarle a nadie el no apreciarlo lo suficiente. Elizabeth, dijo, con un cariño cálido y afilado. Válgame, te ves. Hizo una pausa, dejando que la pausa hiciera su trabajo.
Bien.
Margaret, dijo Elizabeth.
Esto es inesperado.
Lo es. Pensé que la familia debía visitarse.
Margaret miró alrededor de nuevo, ahora con más apertura, calculando la casa, los muebles, el ancho de la escalera.
Bonito lugar, el suyo.
Se ve mejor en la imaginación que aquí, creo, pero es ciertamente grande.
¿Qué te trae por aquí?
No puede una hermana simplemente venir de visita.
Puede, dijo Elizabeth.
Pero no me has visitado en 4 años, y yo vivía a 20 minutos.
Algo tembló en la expresión de Margaret.
No exactamente culpa.
Margaret no manejaba la culpa de forma directa, pero sí algo adyacente a ella, rápidamente cubierto.
Papá te manda saludos, dijo Margaret.
Papá te mandó a ti, dijo Elizabeth.
¿Qué es diferente?
Margaret soltó su risa ensayada y musical.
Siempre has sido demasiado directa, Elizabeth.
No es agraciado.
Se dirigió hacia la sala como si la hubieran invitado, y Elizabeth la siguió porque la alternativa era causar una escena que todo el personal escucharía y recordaría.
Se sentaron.
La señora Hall apareció con té sin que se lo pidieran, algo que Elizabeth le agradecería después.
Papá está pasándola mal, dijo Margaret, una vez servido el té y con la puerta casi del todo cerrada.
Su voz bajó un poco la actuación.
Los acreedores están presionando más fuerte.
La carta de Aldridge.
El hombre de Lord Wetmore dijo que el asunto se revisaría, pero revisado no es resuelto.
Lo sé, dijo Elizabeth.
¿Podrías hablar con tu esposo?
Ya hablé con él.
Entonces habla con él otra vez. Margaret dejó su taza.
¿Vives aquí?
¿Comes en su mesa?
Seguramente tienes alguna influencia.
Elizabeth miró a su hermana.
Margaret, viniste hasta acá a pedirme que use mi posición como su esposa para presionarlo por las deudas de nuestro padre.
Vine porque alguien tiene que hacerlo.
Él ya se está encargando. Elizabeth mantuvo su voz firme.
Dijo que lo haría, y lo hará.
Presionarlo no hará que suceda más rápido.
Va a empeorarlo.
Siempre fuiste demasiado paciente, dijo Margaret, y ahora había un filo en su voz.
Demasiado dispuesta a esperar y confiar en que la gente hiciera lo correcto.
Esperaste años a que nuestra familia te viera de verdad.
¿Y a dónde te llevó eso?
Elizabeth sintió las palabras caer, pero no las dejó echar raíces.
Me trajo hasta aquí, dijo.
Que es más de lo que tenía antes.
Margaret volvió a mirar el salón.
Sí, dijo, y ahora había algo en su voz que no era del todo el desdén que buscaba, algo más honesto y más incómodo.
Lo hizo.
Margaret se fue antes de la cena.
En la puerta se volteó a mirar a Elizabeth, mirarla de verdad, de una forma que rara vez hacía, y dijo, siempre fuiste mejor que nosotras en esto.
En administrar, en hacer que las cosas funcionen, las palabras salieron algo ásperas, como si hubieran estado guardadas en algún lugar y la sorprendieran al salir.
No creo haberlo dicho nunca.
Elizabeth miró a su hermana.
Pensó en 19 años de pequeños silencios, de espacios vacíos en la mesa y conversaciones que no se dirigían a ella.
Pensó, es demasiado poco y demasiado tarde, y probablemente motivado, al menos en parte, por lo que quiere de mí.
Lo pensó, y lo dijo de todas formas.
Buen viaje, Margaret, dijo Elizabeth.
Dale mi cariño a Charlotte.
Margaret asintió rápidamente y subió al carruaje.
Elizabeth se quedó en la puerta hasta que el carruaje desapareció por el camino.
Entonces se dio la vuelta y encontró a Nathaniel parado en el pasillo.
No sabía cuánto tiempo llevaba ahí.
Por su expresión, había sido un buen rato.
¿Estás bien?
Dijo Nathaniel.
Sí, Elizabeth lo decía en serio.
Nathaniel la estudió.
Fue injusta contigo.
Fue honesta, dijo Elizabeth.
A veces esas cosas se parecen.
Nathaniel se quedó callado un momento.
Te llamó la no deseada cuando les escribió a sus amigas sobre el matrimonio. ¿Lo sabías? Elizabeth se quedó quieta.
¿Cómo sabes eso?
Yo también tengo amigos en este condado, dijo Nathaniel. Las palabras eran uniformes, pero algo debajo de ellas no. La frase me llegó por 3 conversaciones distintas, apenas 15 días después de nuestra boda.
Elizabeth no apartó la mirada.
¿Te molestó?
Sí, dijo Nathaniel sin vacilar.
Elizabeth lo miró. Pensó, dijo que sí sin pensarlo, sin actuar la respuesta.
No debería, dijo con cuidado.
Lo que la gente diga de mí no es tu responsabilidad.
No debería ser responsabilidad de nadie, dijo Nathaniel, y su voz era baja y más dura de lo que ella le había oído.
Y Elizabeth entendió que lo que estaba viendo no era frialdad, sino algo construido sobre un tipo particular de rabia, la que sienten quienes han presenciado una injusticia y se han sentido impotentes para corregirla, y nunca terminan de perdonárselo del todo a sí mismos.
Nathaniel, dijo ella.
Era la primera vez que usaba su nombre de pila.
Él lo escuchó.
Ella lo vio escucharlo.
No soy la definición que ella me dio, dijo Elizabeth.
Nunca lo fui.
Y tú decidiste mirar más allá de eso el día que nos conocimos.
Con eso basta.
Nathaniel la miró un largo momento.
No basta, dijo.
Pero todavía no sé cómo darte más.
Elizabeth sostuvo su mirada.
Lo sé, dijo.
No te lo estoy pidiendo.
Pasó junto a él hacia la cocina.
Iba a la mitad del pasillo cuando lo oyó decir en voz baja, Elizabeth.
Se detuvo.
No se volteó.
Gracias, dijo Nathaniel.
Por ser.
Se detuvo, lo intentó de nuevo.
Por ser lo que eres en esta casa.
Elizabeth se quedó muy quieta.
Buenas noches, Nathaniel, dijo.
Siguió caminando.
Sus manos estaban perfectamente firmes.
Su corazón no.
Las semanas que siguieron tuvieron una calidad distinta.
Nada se nombró, nada se declaró, pero la forma de sus días cambió de maneras pequeñas y acumulativas que ambos notaron y ninguno discutió.
Nathaniel empezó a buscarla por las mañanas cuando ella hacía sus rondas por la hacienda.
Al principio simplemente aparecía cabalgando a su lado cuando ella caminaba por los campos del sur, o coincidía en la misma parte de la casa a la misma hora, cosa que un edificio de ese tamaño no producía por accidente.
Después dejó de ser accidental y se volvió deliberado, de la forma silenciosa en que las cosas se vuelven deliberadas entre dos personas que se prestan mucha atención mutua y todavía no están listas para decirlo.
Caminaban juntos las líneas de las cercas.
Discutían levemente sobre el momento de sembrar el centeno.
Él se equivocaba y ella tenía razón, y él lo sabía y lo decía, lo cual a Elizabeth le pareció inesperadamente entrañable en un hombre cuya autoridad rara vez lo obligaba a ceder nada.
Elizabeth le mostró sus registros de hierbas, las notas cuidadosas que llevaba sobre qué crecía, para qué lo había usado, que había funcionado y que no.
Nathaniel las leyó sin comentar, y luego hizo 3 preguntas específicas que le dijeron a ella que las había leído con más cuidado del que esperaba.
Elizabeth empezó a preguntarle sobre la historia de la hacienda.
Nathaniel respondía de forma distinta a lo que ella esperaba, no con orgullo ni a la defensiva, sino con el tipo de memoria cuidadosa de un hombre para quien esta tierra no era un trofeo, sino una responsabilidad.
Le habló de su padre.
Le habló del año en que el arroyo se desbordó y se llevó el puente, y de cómo lo reconstruyeron en 3 semanas con todos los hombres de la propiedad trabajando juntos.
Y algo en su voz, al contarlo, le dijo a Elizabeth que ese había sido el último año en que las cosas se habían sentido genuinamente bien.
Elizabeth le habló del jardín Carter, el que ella misma había construido en el lado sur de la propiedad de su familia.
El que nadie miraba.
El que había producido el único ingreso confiable que había visto la casa Carter en 4 años, por pequeño que fuera, sin que nadie se diera cuenta ni preguntara de dónde salía.
Nathaniel la miró cuando ella dijo eso.
Nadie preguntó, dijo.
Nadie preguntó, confirmó Elizabeth.
Nathaniel negó levemente con la cabeza.
Fue lo más cerca que ella lo había visto de una ira visible en nombre de ella. Y aquello movió algo en Elizabeth para lo que no tenía nombre. Elizabeth no se estaba enamorando. Era cuidadosa con esa palabra. Pero se estaba convirtiendo en algo. Se estaba convirtiendo en algo en esa casa, en esa vida, en compañía de aquel hombre difícil, cuidadoso y silenciosamente herido. Y todavía no sabía qué era ese algo, pero podía sentir su forma tomando cuerpo, de la manera en que uno siente la forma de una cosa en la oscuridad antes de poder verla. Fue en el día 53 de su matrimonio, ella no había estado contando, pero era una mujer que notaba los números, que encontró la fotografía. Había estado buscando una pluma en el cajón de la mesita del cuarto de estar de arriba, el que conectaba su ala de la casa con el corredor central, y el cajón se había atascado, y cuando lo forzó, algo se deslizó desde el fondo. Un pequeño daguerrotipo. Una mujer, joven, quizás 22 o 23 años, de tez clara, con esa belleza particular que se reproducía bien incluso en los tonos grises planos de una fotografía antigua. No miraba a la cámara. Miraba ligeramente hacia la izquierda, como si alguien hubiera dicho su nombre un instante antes de que se abriera el obturador. Elizabeth supo de inmediato quién era. Miró el rostro de aquella mujer un largo rato. Pensó, así que esta es Catherine. Pensó, ya entiendo. Pensó, la amó tanto que pasó 7 años construyendo muros hechos de su ausencia. Elizabeth colocó el daguerrotipo de vuelta con cuidado, cerró el cajón suavemente. Se sentó en la silla junto a la ventana unos minutos. No sintió lo que había esperado sentir, que era algo parecido a la derrota. Sintió, en cambio, algo más complicado, un duelo que no era suyo, y una ternura hacia él de todas formas. Y debajo de todo eso, un pensamiento muy pequeño y muy claro que la asustó un poco. Pensó, quiero ser la persona a la que él mire así. No en lugar de Catherine, no como un reemplazo. Solo mirada como si valiera la pena ser mirada. Elizabeth se puso de pie, se alisó la falda y bajó las escaleras. Todavía había trabajo por hacer. Siempre había trabajo por hacer. Y el trabajo, había decidido Elizabeth Wetmore hacía tiempo, era lo más honesto que conocía. No vio a Nathaniel hasta la cena de esa noche. Él ya estaba en la mesa cuando ella entró, y levantó la vista, y algo en su rostro al mirarla era diferente. No de forma dramática. No de una forma que nadie más hubiera notado. Ella lo notó. «Estuviste callada esta tarde», dijo Nathaniel. «Estaba pensando», dijo Elizabeth. ¿En qué? Elizabeth lo miró. Eligió la honestidad. En la gente, dijo. En cuanto tiempo cargan las cosas, y si cargarlas es lo mismo que serles leales. Nathaniel se quedó muy quieto. Esa es una pregunta cuidadosa, dijo. No es una pregunta, dijo Elizabeth. Es una observación. Las velas estaban encendidas. La oscuridad del verano había llegado temprano, con un banco de nubes moviéndose desde el oeste. En algún lugar afuera, un trueno se movía en la distancia, y el aire por la ventana abierta olía a lluvia que se acercaba. Nathaniel la miró. Ella le devolvió la mirada. Ninguno de los dos dijo lo que había en el cuarto entre ellos, pero ambos sabían que estaba ahí. Y por ahora, por esa noche en particular, con el trueno acercándose y las velas ardiendo, y 53 días de pequeñas verdades acumuladas entre ellos, eso bastaba. La lluvia llegó esa noche y se quedó 3 días. Era esa clase de lluvia de verano que no enfría nada, sino que solo añade peso al aire, presionando sobre los campos y la casa y todo lo que había adentro, con una presión cálida e insistente que hacía que las paredes se sintieran más cerca de lo que estaban. Elizabeth pasó la primera mañana en la mesa de la cocina con la señora Hall, revisando el calendario de siembra de otoño. Pasó la segunda tarde en la biblioteca. Pasó la tercera noche sentada en el pasillo de arriba con una vela y uno de los textos agrícolas de Nathaniel, porque la biblioteca se sentía demasiado lejos del sonido de la lluvia, y ella se había convertido, sin decidirlo del todo, en una mujer que encontraba consuelo en esa casa de un modo que no había esperado. La mañana del cuarto día la lluvia paró y Nathaniel tocó su puerta a las 7. Ella ya estaba despierta. Respondió con su ropa de trabajo, el cabello a medio recoger y una taza de té en la mano, y lo miró con la calma disposición de una mujer que no necesitaba aviso antes de que la vieran. Nathaniel la miró apenas un instante más de lo necesario. «El campo sur», dijo. «Quiero que veas algo». Elizabeth dejó el té. Lo siguió afuera. El trébol había brotado con la lluvia. Realmente había brotado, de esa manera plena y generosa en que responde una buena siembra a las condiciones correctas. El campo, que había sido un agotamiento gris pardo 6 semanas antes, era ahora un verde profundo y vivo, empujando hacia arriba a través de la tierra de verano con la energía específica de algo a lo que se le había dado exactamente lo que necesitaba. Nathaniel se detuvo en el borde. La miró. «Tenías razón», dijo. «Dos palabras, entrega plana». Pero la forma en que las dijo, mirándola a ella en vez de al campo al que técnicamente se refería, le dijo mucho más de lo que decían las palabras. «El centeno va a ir bien aquí en septiembre», dijo Elizabeth, porque todavía no sabía cómo recibir algo así de él sin redirigirlo hacia lo práctico. «Sí», dijo Nathaniel. Seguía mirándola. «Elizabeth». Ella lo miró a los ojos. «Te debo una explicación», dijo. Se volteó hacia el campo. Su voz tenía la calidad de un hombre que dice algo que ha estado armando desde hace un tiempo, eligiendo cada pieza con cuidado. «Te traje aquí porque pensé que una mujer que no pedía nada no exigiría nada de mí. Me pareció eficiente». Elizabeth esperó. «Me equivoqué», dijo Nathaniel. «No porque tú pidas cosas. No lo haces. Nunca lo has hecho», hizo una pausa. «Me equivoqué porque no entendí que una persona que no pide nada y aún así lo da todo, no es fácil de tener cerca. Es lo opuesto a fácil». Elizabeth se quedó muy quieta. «Nathaniel. No he terminado», dijo él en voz baja. Ella se detuvo. Catherine era. Se detuvo. Volvió a empezar. «Cuando murió, decidí algo. Decidí que la única forma de seguir era necesitar menos, sentir menos, querer menos». Su mandíbula se tensó. «Fui muy disciplinado con eso durante 7 años. ¿Y ahora?», dijo Elizabeth con suavidad. Nathaniel se volteó a mirarla. «Y ahora encuentro esa disciplina considerablemente más difícil que hace 8 semanas. Elizabeth sostuvo su mirada. Su corazón hacía algo que no iba a reconocer en voz alta. «No sé qué estoy pidiendo», dijo Nathaniel, con la honestidad de un hombre con suficiente conciencia de sí mismo como para reconocer sus propios límites. «No tengo derecho a pedir nada. Los términos de nuestro arreglo fueron claros». «Lo fueron», dijo Elizabeth, «pero yo estoy». Nathaniel volvió a mirar el campo. «Estoy preguntando, creo, si los términos podrían reconsiderarse». Elizabeth miró el perfil de su rostro, la firmeza cuidadosa de él, el esfuerzo que le costaba decir lo que estaba diciendo. Pensó, «esto es lo más valiente que le he visto hacer. Pregúntame algo específico», dijo. «Se me dan mejor las cosas específicas». Nathaniel se volteó de nuevo hacia ella. «Cena conmigo», dijo. «No como un arreglo. Como una elección». Elizabeth dejó que el silencio durara exactamente una respiración. «Llevo 8 semanas cenando contigo», dijo. «Lo sé», dijo Nathaniel. «Pero esta noche te lo estoy pidiendo». Elizabeth lo miró un largo momento. «Está bien», dijo. «Esta noche me lo estás pidiendo». Caminó de vuelta hacia la casa. Estaba casi segura, sin voltear a mirar, de que él sonreía apenas un poco. Lo justo. Esa noche algo cambió en la calidad de su cena. Era la misma mesa, las mismas velas, la misma oscuridad de verano afuera de las ventanas. Pero él le preguntó cosas que no había preguntado antes. No sobre la hacienda, no sobre asuntos prácticos, sino sobre ella. ¿Qué había querido de joven? ¿Qué había leído que se le hubiera quedado? en que pensaba por las mañanas antes de que la casa despertara. Elizabeth le respondió con honestidad, porque la deshonestidad requería una energía para la que nunca había tenido paciencia. Había querido ir a Filadelfia. Había querido estudiar medicina de verdad, no solo el conocimiento de hierbas que había acumulado de libros y necesidad, sino medicina real, la clase que empezaba a convertirse en ciencia. Había querido, en privado y de forma poco práctica, escribir un libro. No una novela, sino un texto práctico sobre administración de tierras y hogares, escrito para mujeres que dirigían haciendas sin que nadie reconociera que lo hacían. Nathaniel escuchó todo eso sin sorpresa ni condescendencia, lo cual ya era en sí un regalo. «Deberías escribirlo», dijo. Elizabeth lo miró. «No estoy segura de que alguien lo leyera». «Yo lo leería», dijo Nathaniel. «Y sospecho que cada mujer que ha estado haciendo este trabajo de forma invisible durante 20 años, lo leería también». Elizabeth se quedó callada un momento. «Eso es o algo muy amable de decir, o algo muy certero», dijo. «Es ambas cosas», dijo Nathaniel. «He notado que no son tan mutuamente excluyentes como la gente sugiere». Elizabeth lo miró a través de la mesa, ahora más corta entre ellos. Pensó, «Me gustas». Pensó, «Me gustas considerablemente más de lo que planeaba». Pensó, «Ten cuidado, Elizabeth». Todavía no se estaba escuchando del todo a sí misma. Fue el martes siguiente cuando todo se quebró. Elizabeth estaba en la biblioteca redactando una carta para Aldridge sobre la situación de la hacienda Carter. Nathaniel le había pedido que coordinara directamente con él, lo cual era a la vez una decisión práctica y, ella lo entendió, una declaración. Cuando escuchó el carruaje, lo escuchó y escuchó las voces, y reconoció ambas antes de llegar al pasillo, la voz de su padre y la de Margaret, y una tercera voz que tardó un momento en ubicar, y cuando la ubicó, el estómago se le cayó con el temor particular de reconocer algo que había esperado que no ocurriera. La tercera voz pertenecía a Henry Ashford. Henry Ashford tenía 38 años, era heredero de una fortuna razonable y de una cantidad no razonable de autoestima. Durante un periodo breve e infeliz, cuando Elizabeth tenía 21 años, le había mostrado interés antes de decidir que un interés en Elizabeth Carter valía menos que un interés en una mujer con la fortuna familiar más estable. Había redirigido su atención a la hija de un comerciante de Richmond y se había casado con ella 2 años atrás. Elizabeth no sabía por qué estaba ahí. Estaba bastante segura de que no le iba a gustar la respuesta. Entró al vestíbulo y encontró a Nathaniel ya ahí, de pie, con las manos entrelazadas detrás de la espalda y la expresión medida que usaba cuando calculaba una situación. Su padre estaba de pie apenas dentro de la puerta, rojo y esperanzado, como siempre se veía cuando se había convencido de que un plan iba a funcionar. Margaret estaba de pie ligeramente detrás de él, con un vestido azul, y esta vez su rostro hacía algo más complicado que en su última visita. While Henry Ashford estaba de pie junto a ellos, sonriendo la sonrisa de un hombre que ya había decidido de antemano cómo iba a salir todo esto. «Elizabeth», dijo su padre con la calidez de un hombre que quiere algo. «Te ves bien. El aire del campo te sienta». «Papá», dijo ella. Miró a Henry Ashford. «Señor Ashford». «Señora Whitmore», dijo Henry, con una pequeña reverencia. Alargó el nombre de una forma que lo hacía sonar más a comentario que a cortesía. Nathaniel no dijo nada. Miró a Elizabeth. Ella le devolvió la mirada con la expresión de una mujer que todavía no sabía qué pasaba, pero que no tenía miedo de averiguarlo. «Quizás todos podamos sentarnos», dijo Margaret, con la práctica gestión de alguien designada para suavizar una situación que no había creado. Se sentaron en la sala principal. La señora Hall trajo té con la eficiencia de una mujer que ha aprendido que la apariencia de hospitalidad puede comprarle tiempo a la señora de la casa para evaluar un problema. William Carter se aclaró la garganta. «Lord Whitmore, agradezco que nos reciba. Sé que hemos venido con poco aviso», y bien, miró de reojo la última carta de Aldridge. «La situación se ha vuelto algo más compleja. Tenía la impresión de que mi abogado estaba manejando su situación, dijo Nathaniel.
Lo está haciendo.
Muy capazmente, asintió William. Pero hay un nuevo elemento que quisiéramos discutir en persona. Henry aquí tiene. Es decir, ha hecho una propuesta que creo que usted encontrará.
Permítame hablar con claridad, Lord Wetmore, dijo Henry Ashford.
Nathaniel lo miró con esa calidad de atención particular que hacía que la mayoría de la gente reconsiderara su confianza. Henry, para su mérito o su descrédito, no era la mayoría de la gente.
Tengo interés en la propiedad Carter, dijo Henry.
Específicamente, la parcela sur, 60 acres de buena tierra de valle. Estoy dispuesto a comprarla a un precio justo, lo cual resolvería por completo la deuda Carter y lo liberaría a usted de cualquier obligación posterior en el asunto.
El salón quedó en silencio.
Eso es una oferta generosa, dijo Nathaniel, en un tono que no contenía opinión sobre si lo era o no.
Lo es, coincidió Henry.
A cambio, pediría una sola cosa, hizo una pausa, y la pausa fue una actuación.
Pediría que reconsiderara usted la posición de su esposa.
El salón quedó absolutamente inmóvil.
Elizabeth sintió la frase caer en su cuerpo antes de que su mente terminara de procesarla.
Reconsiderar su posición, repitió Nathaniel.
No es ningún secreto, dijo Henry con la confianza de un hombre que había ensayado esto, que el matrimonio se arregló bajo circunstancias algo poco convencionales.
La señorita Carter, la señora Whitmore, no era la parte destinada.
Estoy dispuesto a ofrecerle un arreglo distinto.
Estaría bien provista, cómodamente.
Tengo los recursos.
Está usted casado, dijo Elizabeth.
Las palabras salieron planas, tranquilas, muy claras.
Henry la miró.
Mi esposa falleció en primavera.
Fiebre.
Un silencio.
Lo siento, dijo Elizabeth automáticamente, porque en algún nivel humano general lo sentía, más allá de lo que pensara de Henry Ashford.
He estado considerando mi situación, dijo Henry, mirando no a ella sino a Nathaniel, lo cual le dijo a Elizabeth todo lo que necesitaba saber sobre de qué se trataba en realidad esta conversación.
Y creo que Elizabeth sería.
Que el arreglo sería más adecuado, quizás, que este.
El salón esperó.
Nathaniel no se movió.
No miró a Elizabeth.
Miró a Henry Ashford con la expresión de un hombre a quien acaban de decirle algo que encuentra indigno.
No, dijo.
Una palabra, plana, absoluta.
Henry parpadeó.
No lo había esperado.
Mi señor, creo que sí considera.
No, dijo Nathaniel de nuevo, mismo tono, mismo peso.
William Carter soltó un sonido entre la tos y la protesta.
Ahora, vea usted, Whitmore, el hombre está haciendo una oferta razonable.
Señor Carter, Nathaniel se volteó hacia su padre, y algo en su voz hizo que William Carter dejara de hablar de inmediato, de la manera en que solo pasa cuando una persona reconoce autoridad genuina y se sorprende de encontrarla.
Su hija es mi esposa.
No es una situación por resolver.
No es una deuda que compensar.
No está disponible para reconsideración.
Miró de nuevo a Henry.
Le sugiero que dé su oferta por retirada.
Henry Ashford miró a Elizabeth.
Ella le devolvió la mirada con el rostro de una mujer que no necesitaba decir nada.
Henry se puso de pie.
Ya veo, dijo con tensión.
Entonces creo que hemos terminado aquí.
Así es, dijo Nathaniel.
Henry se fue.
El sonido de la puerta principal no fue exactamente un portazo, pero estuvo cerca.
Margaret miró al suelo.
William Carter miró sus manos.
El salón quedó muy silencioso.
Entonces el padre de Elizabeth levantó la vista y dijo, con la voz de un hombre que acaba de presenciar algo que no termina de entender,
bueno, eso fue.
Papá, dijo Elizabeth.
Su voz era suave y completamente inamovible.
Creo que deberías irte a casa ahora.
William la miró.
Miró a Nathaniel.
Asintió.
Se puso de pie, y Margaret se puso de pie, y se dirigieron hacia la puerta con la velocidad particular de gente que entiende que ha calculado mal y preferiría reagruparse en privado. En la puerta, Margaret se volteó. Miró a Elizabeth, y su expresión había perdido toda la actuación. Simplemente la miraba, y lo que había en su rostro era algo real y sin pulir, algo que no había estado ahí en su visita anterior. «Te eligió», dijo Margaret en voz baja. «Dos veces ya». Elizabeth sostuvo su mirada. «Buen viaje, Margaret», dijo. La puerta se cerró. Elizabeth se quedó de pie en el vestíbulo un momento, en la quietud particular que sigue a algo que acaba de terminar. Entonces se volteó y encontró a Nathaniel de pie a un metro de distancia. La miraba con una expresión que no le había visto antes, abierta, de una forma en que su rostro rara vez lo estaba. No exactamente suave, pero sin defensas, como un cuarto donde alguien finalmente había abierto las ventanas después de un invierno muy largo. Elizabeth no dijo nada de inmediato. Él tampoco. Entonces Nathaniel dijo, «¿Estás bien?». Y la pregunta, tan simple, tan directa, tan distinta de todo lo que su familia le había preguntado en 24 años, deshizo algo en su pecho que había estado sostenido con mucha fuerza durante mucho tiempo. «Sí», dijo Elizabeth. Su voz era firme. Sus ojos no. Nathaniel lo vio. Cruzó la distancia entre ellos en dos pasos e hizo algo que ella no esperaba de él, algo que no esperaba de aquel hombre frío, cuidadoso y amurallado que había estado aprendiendo poco a poco. Tomó su mano. Ambas manos de ella entre las suyas. No de forma romántica, no como declaración, solo sosteniéndolas con la presión sólida y firme de un hombre que quería que ella supiera que no estaba sola. Elizabeth miró sus manos entrelazadas. Levantó la vista hacia él. «Nathaniel», dijo. «No tienes que decir nada», dijo él. «Lo sé», dijo Elizabeth. «Elijo hacerlo», tomó aire. «Quiero que sepas que no vine aquí esperando esto. No vine esperando». Se detuvo, lo intentó de nuevo. «Estaba preparada para ser útil. Estaba preparada para ser suficiente. No estaba preparada para...». Lo miró. «Para que fueras quien eres». Nathaniel la miró con la expresión de un hombre a quien no habían visto en mucho tiempo y que acababa de ser visto. «Yo tampoco estaba preparado para ti», dijo en voz baja. Elizabeth giró sus manos dentro de las de él y se las sostuvo de vuelta, y eso fue todo, y fue más que suficiente. Se quedaron así un momento. Un momento que fue más largo que un momento. Entonces, muy suavemente, desde algún lugar arriba de ellos en la casa, se oyó un sonido. Un paso. Un movimiento. El crujido específico de la tabla del piso en lo alto de la escalera oeste, que Elizabeth había aprendido a identificar en sus 8 semanas ahí. Ambos lo oyeron. Ambos levantaron la vista. Y Elizabeth sintió, por primera vez, algo frío atravesar la calidez de aquel momento, porque la señora Hall estaba en la cocina, Thomas estaba en el campo, Agnes estaba en la lechería, y la sirvienta había ido al pueblo esa mañana y no se le esperaba de vuelta hasta la tarde. No había nadie que debiera estar en esa escalera. Nathaniel la miró. Ella lo miró a él. Nathaniel cruzó el vestíbulo en 4 zancadas y subió las escaleras de la manera particular de un hombre que había sido cauteloso toda su vida y no le tenía miedo a lo que pudiera encontrar. Ella lo siguió. El pasillo de arriba estaba vacío. Las puertas estaban cerradas. Nathaniel caminó hasta el final del pasillo. El cuarto que había permanecido cerrado desde que Elizabeth llegó, que la señora Hall solo había identificado como el estudio privado de Lord Wetmore y nunca había dado más explicación al respecto, y se detuvo. La puerta no estaba cerrada con llave. Estaba apenas entreabierta, apenas lo suficiente. Nathaniel la empujó. El cuarto era su archivo privado. Los registros de la hacienda de los últimos 30 años, la correspondencia personal, los documentos que él administraba solo, sin ayuda. Era también, Elizabeth lo vio de inmediato, el cuarto donde se guardaban las cosas de Catherine, un pequeño retrato en la pared, un escritorio demasiado delicado para haber sido de él, un conjunto de objetos acomodados con la preservación cuidadosa particular del duelo. Y de pie junto al escritorio, con un cajón abierto y papeles en la mano, había una mujer que Elizabeth nunca había visto. Joven, quizás 20 años, cabello oscuro, delgada, con la expresión asustada y desafiante de alguien a quien acaban de atrapar y que ha decidido cómo va a responder. Nathaniel la miró fijamente. «¿Quién eres?» dijo. Su voz era absolutamente tranquila. La joven levantó la barbilla. «Me llamo Vera», dijo. «Vera Greer». El nombre cayó en el cuarto como una piedra en agua quieta. «Greer. El mayordomo de suministros. El hombre que Elizabeth había descubierto robando de las cuentas de la hacienda. El hombre a quien Nathaniel había despedido. El hombre con esposa y 2 hijos. Elizabeth miró a la muchacha, la hija de Greer. La expresión de Nathaniel era ilegible. ¿Cómo entraste a este cuarto? De la misma forma que he estado entrando durante 3 meses, dijo Vera. Hay una ventana del lado sur que no cierra bien. La descubrí cuando le traía el almuerzo a mi padre. Nathaniel miró a Elizabeth. Ella le devolvió la mirada. ¿Qué estabas buscando? Dijo Nathaniel, volviéndose hacia la muchacha. Vera enderezó los hombros. Estaba asustada, Elizabeth podía verlo con claridad, pero también estaba enojada, y la ira estaba ganando. Pruebas, dijo. ¿Pruebas de qué? De que mi padre no les robó. Silencio. Nathaniel no se movió. Tu padre fue despedido por robo. Mi abogado tiene documentación. Su abogado tiene números, dijo Vera con dureza. Números que alguien arregló para que parecieran de mi padre, levantó los papeles que había tomado del cajón. Sus manos temblaban, pero su voz no. Son registros de entregas de los últimos 4 años. Llevo 6 semanas buscando, y encontré algo aquí que su abogado no tiene, extendió los papeles. Alguien más estaba llevando un segundo juego de libros. No es la letra de mi padre. Ni de cerca. El silencio que siguió fue de una clase diferente a la anterior. Elizabeth cruzó el cuarto y tomó los papeles de las manos de la muchacha. Los extendió sobre el escritorio. Sus ojos se movían rápido, siguiendo las columnas, comparando la letra con las páginas que tenía memorizadas de su propio trabajo contable. Nathaniel se acercó a pararse junto a ella. Elizabeth lo miró. «Tiene razón», dijo Elizabeth. La mandíbula de Nathaniel se tensó. «¿Estás segura?» «Llevo 8 semanas con estas cuentas», dijo Elizabeth. Esta letra no es la de Greer. Mira el 7, Greer escribe sus 7s con una raya cruzada. Estos no la tienen, señaló una entrada en una columna. Y este sistema, la forma en que están organizadas las columnas, es el mismo sistema que encontré en la discrepancia original, que le atribuye a Greer porque era el mayordomo de suministros, levantó la vista. Pero no era el único con acceso a los registros de suministros. La voz de Nathaniel era muy tranquila. ¿Quién más tenía acceso? Elizabeth dijo un nombre. No era el de Greer. Vera Greer soltó un sonido que no era del todo una palabra. Algo entre alivio, un sollozo, y una vindicación que había estado guardando durante 6 semanas en un cuarto sin llave mientras el mundo contaba su historia sin ella. Nathaniel se enderezó. Miró a Vera. «Has estado entrando a mis habitaciones privadas durante 6 semanas», dijo. Vera levantó la barbilla. «Sí, señor. Para probar la inocencia de mi padre». «Sí, señor». Nathaniel se quedó callado un largo momento. «¿Por qué no viniste directamente a mí?» Vera lo miró con la expresión de alguien que encuentra la pregunta genuinamente desconcertante. «Porque usted lo despidió», dijo. Porque todos decían que usted era. Se detuvo. Frío, dijo Nathaniel con firmeza. Esa es la palabra que buscas. Vera no dijo nada. No te equivocas, dijo Nathaniel. Pero debiste venir directamente a mí.
Miró a Elizabeth.
Elizabeth miró a Vera. Eres notablemente valiente, le dijo Elizabeth a la muchacha, y lo decía en serio.
Y considerablemente ingeniosa.
Y has estado cargando esto sola durante 6 semanas cuando estabas asustada.
Vera parpadeó.
Claramente no esperaba que le hablaran así.
Mi padre.
Empezó.
Nos vamos a encargar, dijo Elizabeth.
Te prometo que nos vamos a encargar.
Miró a Nathaniel.
Él asintió.
Se volteó de nuevo hacia Vera.
Te quedarás aquí esta noche, dijo.
No como prisionera.
No eres una prisionera.
Pero los caminos no son seguros de noche, y evidentemente conoces esta casa lo suficientemente bien como para encontrar una cama.
Algo se movió en su rostro, tan cerca de la ira como él llegaba.
Mandaré aviso a tu madre.
Por la mañana empezaremos a corregir lo que se ha hecho.
Vera lo miró fijamente.
Eso es.
Se detuvo.
Eso es todo.
Es el comienzo, dijo Nathaniel.
No es todo, pero es donde empezamos.
Vera miró a Elizabeth, como si verificara que aquello fuera real.
Elizabeth asintió.
Los hombros de la muchacha bajaron, con ese descenso particular de alguien que se ha mantenido rígida durante mucho tiempo y acaba de recibir permiso para dejar de estarlo.
Sus ojos se llenaron.
No lloró, pero estuvo cerca.
Gracias, dijo.
Señora, mi señor, yo.
Se detuvo, se recompuso con un esfuerzo visible que Elizabeth reconoció desde adentro.
Gracias.
La señora Hall llevó a la muchacha a un cuarto libre.
Elizabeth y Nathaniel se quedaron de pie en el estudio privado, los papeles entre ellos sobre el escritorio, el pequeño retrato de Catherine en la pared,
la noche de verano presionando a través de la ventana mal cerrada del lado sur.
Fue el señor Fenn, dijo Elizabeth.
El escribano principal de la hacienda, el hombre que había estado con los Whitmore más tiempo que nadie, el hombre que había manejado la transición de los registros cuando murió el padre de Nathaniel y que había sido, hasta que llegó Elizabeth, la única persona que veía el panorama completo de las cuentas.
Nathaniel asintió despacio.
Él lo hubiera sabido, dijo.
Cuando yo estaba de duelo, cuando no estaba prestando atención, lo dijo sin autocompasión, solo como un hecho.
Se aprovechó de los años en que yo no estaba disponible.
La gente hace eso, dijo Elizabeth.
No es culpa tuya.
Fui negligente.
Estabas de duelo, dijo Elizabeth.
Eso no es lo mismo.
Nathaniel la miró.
Sigues haciendo esa distinción, dijo.
Porque importa, dijo Elizabeth.
Nathaniel se quedó callado.
Entonces despedí a un hombre inocente frente a su familia, basado en números que alguien más arregló.
Sí, dijo Elizabeth.
No lo suavizó.
Él no quería que lo suavizara.
Y mañana empezarás a arreglarlo.
Arreglarlo no lo va a deshacer.
No, dijo Elizabeth, no lo hará.
Pero vale la pena hacerlo de todas formas.
Nathaniel miró los papeles.
La miró a ella.
¿Cómo haces eso?
Dijo.
¿Hacer qué?
Ver lo que hay que hacer, dijo Nathaniel, y simplemente hacerlo, sin, hizo una pausa, sin dejar que el peso te deshaga.
Elizabeth consideró aquello con honestidad.
Me enseñaron desde muy joven, dijo, que deshacerme era un lujo que no me podía permitir, sostuvo su mirada.
Pero te voy a decir un secreto.
No es que el peso no esté ahí.
Es que decidí hace mucho tiempo que el trabajo importa más que si me siento lista para hacerlo.
Nathaniel la miró un largo momento.
Quiero ser digno de esto, dijo.
No especificó qué era esto.
No hacía falta.
Ella lo entendió.
Ya lo eres, dijo Elizabeth.
Solo que todavía no lo sabes.
Nathaniel cruzó la corta distancia entre ellos y se quedó muy cerca, y ella pudo sentir la calidez de él en la oscuridad del verano, y él levantó la mano y le tocó el rostro una sola vez, apenas un instante, con el nudillo de un dedo a lo largo del pómulo, y fue lo más cuidadoso, deliberado y sin defensas que ella lo había visto hacer jamás. Elizabeth no se movió. No respiró. Nathaniel dejó caer la mano.
«Buenas noches, Elizabeth», dijo en voz baja.
«Buenas noches», logró decir ella.
Nathaniel caminó hacia la puerta.
Se detuvo.
«Ese libro», dijo, sin voltear.
«El que quieres escribir sobre administración de tierras para las mujeres que hacen el trabajo sin reconocimiento».
Ella esperó.
«Te voy a construir un estudio propio», dijo, «con una ventana al norte, para la luz. Y me voy a asegurar de que tengas todo lo que necesitas para escribirlo».
Salió.
Elizabeth se quedó sola en el cuarto.
El retrato de Catherine en la pared.
Los papeles sobre el escritorio. La ventana sur sin cerrar bien, y el aire de verano entrando por ahí, con olor a trébol y tierra recién lavada por la lluvia, y algo que no había estado en esa casa en mucho tiempo.
Elizabeth Wetmore presionó la mano plana contra su pecho, sobre el lugar donde algo se expandía de una forma para la que ya no tenía más palabras de resistencia.
Pensó, ah. Pensó, así se siente esto. Pensó, estoy en serios problemas.
Y sonreía mientras lo pensaba, lo cual le dijo todo.
El señor Fenn fue arrestado un viernes por la mañana.
Nathaniel lo manejó él mismo.
No mandó a Aldridge. No mandó a Thomas ni a ninguno de los otros hombres.
Caminó hasta la oficina del escribano, en el extremo este de la casa principal, a las 8 de la mañana, con los papeles que Vera había encontrado y la comparación contable de Elizabeth en mano, y los puso sobre el escritorio frente al hombre que había trabajado para la hacienda Whitmore durante 19 años, y dijo en voz muy baja, «Sé lo que hiciste».
Elizabeth no estaba en el cuarto.
Se había ofrecido a estarlo.
Nathaniel la había mirado un largo momento y luego había dicho, «Necesito hacer esto yo solo».
Ella lo había entendido.
Se fue a la cocina y se sentó con la señora Hall y su té a esperar, lo cual fue una de las cosas más difíciles que había hecho en semanas, porque esperar mientras alguien más cargaba un peso que ella podía ver con claridad no era algo que le saliera naturalmente.
Oyó las voces desde la cocina, no las palabras, solo los tonos.
La voz de Nathaniel, plana e inamovible.
La voz de Fenn, que empezó controlada, luego subió, luego se quebró, y luego se apagó del todo.
Después el sonido de una puerta.
Después nada.
Nathaniel llegó a la cocina 20 minutos después.
Se sentó frente a ella.
Se veía cansado de una forma que no tenía nada que ver con el sueño.
Lo confesó, dijo.
Casi todo.
Dice que se decía a sí mismo que era una compensación.
Que mi padre le había prometido una pensión mayor y murió antes de formalizarla, su mandíbula trabajó.
Puede que hasta esté diciendo la verdad en esa parte.
Y Greer.
Dijo Elizabeth.
Fenn dice que no pretendía que Greer cargara con la culpa.
Dice que solo llevaba el segundo juego de libros para protegerse a sí mismo.
Y cuando encontraste las discrepancias y la investigación apuntó a los registros de suministros, él
se detuvo.
Dice que dejó que pasara.
No lo corrigió.
Elizabeth se quedó callada.
Eso es peor, en cierto sentido, dijo, que si lo hubiera planeado.
Sí, dijo Nathaniel.
Lo es.
Tomó la taza de té de Elizabeth, se dio cuenta de que era de ella, la volvió a dejar.
Ella lo notó, y le sirvió una taza de la tetera sin comentar.
Él la tomó, bebió.
Le mandé aviso a Greer esta mañana, dijo, antes de ir con Fenn.
Quería que lo supiera antes de que se hiciera público, dejó la taza.
Su esposa abrió la puerta.
Me miró como si esperara malas noticias.
Como si a esa familia le hubieran estado dando malas noticias tanto tiempo que la expresión ya está siempre ahí, esperando.
Elizabeth pensó en Agnes, en la forma cuidadosa en que había hablado de su esposo cuando Elizabeth había ido a preguntarle sobre la cerca.
¿Qué dijo?
Preguntó Elizabeth.
No dijo nada, dijo Nathaniel.
Solo esperó.
Le dije que su esposo era inocente, que el asunto se estaba corrigiendo,
y que su puesto en esta hacienda estaba disponible para él cuando quisiera volver, hizo una pausa. Cerró la puerta. Pensé que me estaba despidiendo. Luego la volvió a abrir y dijo. Se detuvo.
¿Qué?
Dijo Elizabeth. Dijo, mi esposo no ha probado una gota en 3 semanas, desde que su esposa habló conmigo sobre la cerca. Sus ojos se movieron hacia el rostro de Elizabeth. Dijo, por favor, dígaselo. Elizabeth apretó los labios. No iba a llorar en la cocina. No lo haría. Se lo voy a decir yo misma, dijo. Su voz era firme, casi del todo. Nathaniel la miró con esa mirada de nuevo, la abierta, sin defensas, que ella estaba empezando a reconocer como la versión más verdadera de su rostro. La que no le había mostrado a nadie en mucho tiempo. Tú hiciste eso, dijo. Lo que sea que pasó con la sobriedad de Greer, empezó contigo. Tuve una conversación, dijo Elizabeth. Agnes hizo el resto. Elizabeth, su voz era tranquila y firme. Acéptalo. Ella lo miró. Tomó aire. Está bien, dijo. Lo acepto. Nathaniel casi sonrió. Elizabeth ya estaba aprendiendo a distinguir sus casi sonrisas de sus sonrisas reales. Las reales eran lo bastante raras como para detenerle la respiración cuando ocurrían. Esta fue un casi, pero uno bueno. Aldrich llegó esa tarde con un alguacil del condado, y el señor Fenn salió de la mansión Whitmore en la parte trasera de un carro del condado, con las manos en el regazo y los ojos en el piso. El personal observó desde distintos puntos de la propiedad, con las expresiones complicadas de gente que había trabajado junto a un hombre durante años y ahora recalculaba todo lo que creía saber. La señora Hall se quedó junto a la ventana de la cocina, mirando el carro alejarse. 19 años, dijo. Elizabeth se quedó de pie a su lado. Sí. Me caía bien, la voz de la señora Hall era plana, por el esfuerzo de ser justa. Era bueno en su trabajo. Se acordaba de todos los cumpleaños. Sabía dónde estaba todo, se quedó callada un momento. Supongo que esa es la peor clase, ¿no? Los que te caen bien. Usualmente, dijo Elizabeth. La señora Hall la miró. Usted no está sorprendida. ¿De qué parte? De ninguna. La señora Hall la estudió. Usted llegó hace 8 semanas con una bolsa de libros y entró a una hacienda que se desmoronaba lentamente en 4 direcciones distintas y simplemente empezó a arreglar las cosas sin hacer ruido al respecto. Hizo una pausa. La mayoría de la gente se hubiera sentido abrumada. Crecí en una casa abrumadora, dijo Elizabeth. Eso te enseña a desmoronarte o a calibrar. Y usted calibró. Calibré, coincidió Elizabeth. La señora Hall volvió a mirar por la ventana. El carro ya se había ido. El camino estaba vacío. Él es diferente, dijo. No era pregunta. Elizabeth no preguntó a quién se refería. Sí, dijo. Llevo 12 años con esta familia, dijo la señora Hall. Desde antes de que muriera Catherine. Lo vi después. Vi lo que le hizo, se quedó callada un momento. No pensé que... Se detuvo. Pensé que había decidido terminar con esa parte de sí mismo, y pensé que tenía razón, además, porque la alternativa era verlo sufrir. Finalmente miró a Elizabeth. Me equivoqué. Elizabeth sostuvo su mirada. Él no ha terminado, dijo la señora Hall con sencillez. Apenas empieza. Y creo que usted lo sabe. Lo sé, dijo Elizabeth con suavidad. La señora Hall asintió una vez, con la finalidad de una mujer que ha dicho lo que tenía que decir y no tiene interés en explayarse. Volvió a su trabajo. Elizabeth se quedó un momento más junto a la ventana, mirando el camino vacío. Sintiendo el peso particular de una vida que se estaba convirtiendo en algo que no había planeado y de la que no estaba segura de saber cómo sostener, y decidió, en silencio y con firmeza, sostenerla de todas formas. Fue el siguiente sábado cuando llegaron las familias del condado. Esto no era raro en sí mismo. Los Whitmore siempre habían mantenido cierta posición social en el condado, y el verano traía visitas, cenas y los distintos rituales de la sociedad de Virginia que Nathaniel soportaba con la expresión de un hombre cumpliendo una obligación legal. Pero ese sábado en particular, junto con los Anderson y la familia Price y el viejo juez Calegua, llegó una mujer que Elizabeth aún no conocía, la señora Dorothea Hartwell, 50 años, viuda del general Hartwell, de enorme influencia social en tres condados. La clase de mujer que tenía opiniones sobre todo, y la posición para hacer que esas opiniones se sintieran. Llegó en un carruaje mejor cuidado que la mayoría de las casas de la gente, vestida de negro de una manera que lograba sugerir tanto luto como autoridad, y miró a Elizabeth en el vestíbulo principal con la mirada afilada y evaluadora de una mujer que tomaba decisiones sobre la gente en los primeros 30 segundos y rara vez se equivocaba. «Así que», dijo sin preámbulo, «usted es la muchacha Carter». «Soy Elizabeth Wetmore», dijo Elizabeth con el tono agradable e inamovible que había ido desarrollando exactamente para momentos como este. La ceja de la señora Hartwell se movió aproximadamente un milímetro, lo cual Elizabeth aprendería que equivalía a una sonrisa completa en cualquier otra persona. «Sí», dijo la señora Hartwell. «Ya veo». La tarde transcurrió como transcurren esas tardes. Té y conversación, y la cuidadosa navegación social de gente que tenía opiniones sobre la elección de esposa de Nathaniel, y que era demasiado bien educada para decirlo directamente, así que lo decía de cualquier otra forma posible. Elizabeth escuchó, en el transcurso de 3 horas, cosas dichas a su alcance por mujeres que le sonreían mientras las decían, que era inusual que un hombre de la posición de Nathaniel eligiera de forma tan práctica, que la situación de la familia Carter era bien conocida, y era generoso de parte de Lord Wetmore haberla asumido, que Elizabeth parecía capaz en un sentido doméstico, que era refrescante ver a una mujer que no se preocupaba por las apariencias. Cada frase era una pequeña navaja vestida de seda. Elizabeth sonreía y bebía su té y decía lo correcto en el tono correcto, y no dejaba que ninguna de esas frases se quedara clavada. Nathaniel, del otro lado del salón, observaba. Elizabeth podía sentirlo observando, de esa manera específica que había aprendido a sentir su atención, no intrusiva, no posesiva, solo presente. La forma en que un hombre observa algo que está listo para defender si hace falta, y espera a ver si hace falta. No hizo falta. Elizabeth manejó a todas y cada una de ellas. Pero fue justo antes de que las visitas se fueran cuando la tarde se afiló hacia algo distinto. La señora Price, 45 años, aficionada al sonido de su propia voz, con una hija en edad de casarse que aparentemente había tenido esperanzas respecto a Nathaniel antes de su matrimonio inesperado, tocó el brazo de Elizabeth mientras estaban cerca de la puerta y dijo, con el veneno cálido particular de una mujer que domina su despliegue, debe sentirse tan afortunada, querida, de haber sido elegida cuando nadie lo esperaba. Imagino que su familia está muy aliviada. Y luego, lo bastante fuerte para que se oyera, añadió, entiendo que era la última que se ofreció, la que no consideraban digna de presentar. El pasillo quedó en silencio por un instante. Varias personas lo oyeron. Elizabeth sintió la frase de la forma en que se siente una bofetada, el impacto antes que el dolor, antes de entender del todo lo que acababa de pasar. No se movió. Mantuvo su expresión exactamente donde estaba. Estaba abriendo la boca para responder, tenía una respuesta lista, tenía respuestas listas desde hacía 24 años, cuando escuchó la voz de Nathaniel detrás de ella, baja y con esa cualidad particular que silenciaba salones sin necesidad de alzar el volumen. Señora Price. Todos se voltearon. Nathaniel estaba muy quieto. Miraba a la señora Price con una expresión que Elizabeth no le había visto antes. No la frialdad de un hombre que administra distancia, sino algo más caliente que eso, y más controlado precisamente por eso. Yo elegí a mi esposa, dijo. Quiero ser preciso al respecto. Vi a 3 hijas, y elegí a Elizabeth, no como consuelo, no como conveniencia, sino porque era la única en aquel salón que no estaba actuando nada. Sostuvo la mirada de la señora Price sin dificultad. Si a usted le parece afortunado, con gusto la dejo pensarlo así. pero le pediría que mantenga las circunstancias de su familia fuera de las conversaciones en mi casa. Ella no se define por ellas. El pasillo quedó extremadamente silencioso. La señora Price emitió un sonido que técnicamente fue una respuesta, pero no contuvo palabras reales. El juez Calloway se aclaró la garganta. La señora Harwell, de pie a la izquierda de Elizabeth, no dijo absolutamente nada. Pero Elizabeth sintió que la observaba. Las visitas se fueron. La puerta se cerró. Elizabeth se quedó de pie en el vestíbulo un momento sin moverse. Entonces se volteó y encontró a Nathaniel a un metro de distancia, y su expresión había vuelto a algo más cercano a su quietud habitual, pero no del todo, todavía no, y ella todavía podía ver el calor de aquello debajo. «No tenías que hacer eso», dijo Elizabeth. «Lo sé», dijo Nathaniel. Tenía una respuesta lista. «Lo sé también», dijo él. «He visto tus respuestas. Son excelentes», una pausa. «Quería dar la mía». Elizabeth lo miró un largo momento. Pensó, me defendió. Pensó, no preguntó si lo necesitaba. Vio lo que pasó y dio su respuesta. Pensó, ten cuidado, Elizabeth. Ya había terminado de tener cuidado. «Gracias», dijo. Nathaniel asintió. La señora Harwell apareció al final del pasillo. Aparentemente se había quedado después de que las demás visitas se fueran, lo cual era, o muy descortés, o el acto de una mujer que se sentía con derecho a hacerlo, dependiendo de la opinión que uno tuviera de la señora Harwell, y la opinión de la mayoría era la segunda. Miró a Nathaniel, luego a Elizabeth, luego a Nathaniel de nuevo. «Bueno», dijo, «no estaba segura de qué pensar de este matrimonio». «Ahora lo estoy», miró a Elizabeth directamente. «Volveré a visitarlos el próximo mes. Puede que descubra, señora Whitmore, que mi opinión tiene cierto peso en este condado». Se fue. Nathaniel miró a Elizabeth. «Eso es muy bueno o muy malo», dijo. «Creo que es bueno», dijo Elizabeth. «¿Cómo lo sabes?» «Se quedó», dijo Elizabeth. «Las mujeres como la señora Harwell solo se quedan por cosas en las que han decidido invertir». Nathaniel la estudió. «¿Cómo sabes estas cosas?» dijo. «Pasé 24 años siendo invisible en reuniones sociales», dijo Elizabeth. «Aprendes a observar». Nathaniel negó levemente con la cabeza, no en desacuerdo, sino en algo muy cercano al asombro. Se quedaron en el pasillo tranquilo después de las visitas, y hubiera sido lo más natural del mundo dar el paso hacia el que había apuntado toda la tarde, la declaración, la palabra que llevaba semanas flotando en el cuarto entre ellos. Pero el rostro de Nathaniel cambió apenas un poco, lo justo. Ella lo vio pasar, el retroceso casi imperceptible, las persianas que todavía estaban ahí, todavía funcionales incluso después de todo. Elizabeth entendió que él tenía miedo. No de ella, no de esto. Del después de elegir, del terror particular de un hombre que había amado a alguien y visto al mundo llevárselo, y que había pasado 7 años construyendo una vida donde eso no pudiera volver a pasar, y ahora estaba parado al borde de arriesgarse por segunda vez. Elizabeth no insistió. No se acercó. Dijo, «Voy a revisar el campo sur antes de la cena». Y caminó hacia la puerta, y le dio el espacio, porque algunas cosas había que elegirlas libremente, o no eran elegidas en absoluto. Las siguientes 2 semanas fueron las más felices y las más complicadas de la vida adulta de Elizabeth. El asunto de Greer se resolvió. James Greer volvió a su puesto en la hacienda con la dignidad cuidadosa de un hombre que todavía no sabe cómo sostener el ser restituido públicamente después de haber sido avergonzado públicamente. Y Elizabeth le dio tiempo, trabajo, y el respeto específico de tratarlo como a alguien en cuya competencia confiaba, y eso fue más que suficiente. Su esposa Agnes le apretó la mano a Elizabeth cuando fue a revisar la lechería, y no dijo nada, porque algunas cosas están más allá del alcance de las palabras, y Agnes era una mujer que lo entendía. El estudio se estaba construyendo. Nathaniel no lo había vuelto a mencionar después de la noche en el archivo privado, y Elizabeth no había preguntado, porque no quería exigirle algo dicho en un momento de sentimiento. Pero volvió del campo sur una tarde y encontró a Thomas y a dos de los jornaleros en el extremo norte del piso de arriba, con madera y herramientas, y a la señora Hall dirigiéndolos con una expresión de autoridad completa. Y cuando Elizabeth preguntó qué pasaba, la señora Hall simplemente dijo, «Órdenes de Lord Wetmore, señora». «Ventana al norte», dijo, «para la luz». Elizabeth se quedó de pie en el pasillo, mirando la pared que se convertiría en su estudio. Presionó la mano contra ella. Pensó, se acordó. Pensó, hizo esto sin decírmelo, sin necesitar que se lo agradeciera. Pensó, estoy enamorada de este hombre. Ahí estaba, limpio, completo y aterrador, como suelen ser las cosas verdaderas. Estaba enamorada de Nathaniel Wetmore, con sus manos cuidadosas y sus casi sonrisas y la forma en que decía su nombre como si valiera la pena decirlo. Con la forma en que había mirado el campo de trébol. Con la forma en que se había parado en el pasillo, frente a toda esa gente del condado, y había dicho elegí a Elizabeth como si fuera la frase más sencilla del mundo. Con la forma en que tenía miedo, y aún así le construía un estudio. Estaba enamorada de él, y no sabía qué hacer con eso, porque él no lo había dicho. Se había acercado en varios momentos y luego se había retirado, y ella lo había dejado, porque era lo correcto. Pero lo correcto se estaba volviendo cada vez más difícil de sostener cuando lo miraba en la mesa de la cena y sentía esa cosa enorme, inconveniente y completamente real instalada en su pecho. Volvió al trabajo. Siempre volvía al trabajo. Era lo único confiable que tenía. La carta de Charlotte llegó un jueves. No de su padre, no de Margaret, sino de Charlotte, con su letra cuidadosa y redondeada, que Elizabeth siempre había encontrado, en privado, más honesta que la del resto de su familia, porque Charlotte escribía como alguien que todavía estaba decidiendo si las palabras merecían confianza. La carta era corta. Decía, escuché que las cosas han mejorado en la mansión Whitmore. Escuché que has hecho cambios ahí. Escuché que hablan de Lord Wetmore de forma distinta en el condado, estos días. Quería que supieras que pienso en ti seguido, y me alegro. No fui lo bastante valiente para despedirme bien cuando te fuiste. Lo siento. Charlotte. Elizabeth dobló la carta y la guardó en la caja con sus otras cosas conservadas, la carta de su amiga de Filadelfia, las notas que había empezado a escribir para el libro, que poco a poco empezaba a creer que de verdad escribiría. Se sentó con la carta un momento. Pensó, la gente cambia despacio, cuando dejas de exigirle que cambie de golpe. Pensó, debería responderle. Tomó su pluma. Apenas había puesto las primeras palabras en la página cuando escuchó la voz alzada desde abajo. No la de Nathaniel. Una voz que no reconoció. De hombre, con la confianza agresiva particular de alguien que cree que su presencia le da derecho al volumen. Dejó la pluma. Fue a lo alto de la escalera. Abajo, en el vestíbulo, Nathaniel estaba de pie frente a un hombre que Elizabeth nunca había visto. De hombros anchos, unos 45 años, con un abrigo caro y el rostro de alguien que había decidido, de camino hasta ahí, cómo iba a ir esa conversación. El título de propiedad, decía el hombre, se registró en la oficina del condado antes de que muriera su padre. Tengo copias. Su abogado tiene copias. Esto no es una disputa de interpretación, Whitmore. Es un asunto de límites. El límite ha estado donde está desde hace 30 años, dijo Nathaniel. Su voz era plana y muy controlada. El estudio topográfico dice otra cosa. El estudio fue hecho por un hombre a quien usted le pagó. Esa es una acusación seria. Es una acusación certera. Elizabeth bajó las escaleras. Ambos hombres se voltearon a mirarla. Elizabeth, dijo Nathaniel. Su voz seguía controlada, pero ella pudo oír algo debajo que no era del todo tensión ni del todo enojo. El sonido de un hombre lidiando con algo que llevaba tiempo gestándose antes de esta conversación. ¿Quién es? Preguntó Elizabeth, mirando al desconocido. El hombre la miró con la expresión evaluadora de alguien decidiendo cuánto importaba a ella.
Cornelius Baird, dijo Nathaniel. Lleva 2 años intentando reclamar aproximadamente 40 acres del límite este de Whitmore.
Cornelius Baird. Elizabeth había oído el nombre de pasada, en la conversación del condado, en las distintas piezas de historia local que Nathaniel había compartido con ella durante las cenas. Un hombre de propiedad moderada y ambición considerable.
Del tipo que llevaba años mirando lo que tenían sus vecinos y calculando cómo adquirirlo.
El estudio original, dijo Elizabeth, mirando a Baird, cuando se registró.
Baird parpadeó.
No esperaba que una mujer se dirigiera a él directamente, lo cual le dijo a Elizabeth todo lo que necesitaba saber sobre él.
Le pido disculpas.
El estudio que estableció el límite en disputa, dijo Elizabeth con paciencia.
Cuando se registró.
Baird miró a Nathaniel, como verificando si se esperaba que le respondiera a ella.
Nathaniel le devolvió la mirada con la expresión de un hombre interesado en ver qué haría.
1809, dijo Baird finalmente.
El año de la epidemia de fiebre, dijo Elizabeth.
El año en que murió la esposa de Lord Whitmore.
Dejó que eso se asentara.
¿Quién encargó el estudio original de los límites de Whitmore antes de 1809?
La mandíbula de Baird se tensó.
No veo la relevancia.
La relevancia es que he estado revisando los registros de la hacienda durante 3 meses, dijo Elizabeth, incluidos los registros de propiedad.
El estudio original de 1794 ubica el límite este en la segunda línea del arroyo, no en la primera.
La diferencia es exactamente 43 acres.
Sostuvo su mirada.
Con gusto le pido a Aldridge que produzca el registro de 1794, si quiere verlo.
Silencio.
Baird miró a Nathaniel.
Nathaniel no dijo nada.
Miraba a Elizabeth con una expresión que ella no tuvo tiempo de analizar, pero que sintió cálida e inequívoca, como luz de sol atravesando un cristal.
Esto no ha terminado, dijo Baird finalmente.
La confianza se había vuelto algo más quebradiza.
Creo que sí ha terminado, dijo Nathaniel en voz baja.
Buen día, señor Baird.
Baird se fue.
La puerta se cerró.
El vestíbulo quedó en silencio.
Nathaniel miró a Elizabeth.
1794, dijo.
La caja de escrituras en el archivo este, dijo Elizabeth.
Tercera carpeta.
Lo encontré cuando estaba cruzando referencias con los registros de impuestos a la propiedad, el mes pasado.
No pensé que fuera relevante en ese momento, pero anoté la nota, hizo una pausa.
Guardo notas de casi todo.
Lo sé, dijo Nathaniel.
La miraba de la misma forma en que había mirado el campo de trébol la mañana que la llevó a verlo.
Con esa cualidad específica de alguien que presencia algo que no esperaba, y no está del todo preparado, y no puede apartar la mirada.
Elizabeth, dijo.
Algo en su voz era distinto.
Ella se quedó quieta.
Necesito decirte algo, dijo Nathaniel.
Ella esperó.
Nathaniel se acercó, no deprisa, con el cuidado deliberado de un hombre que ha tomado una decisión y ya está comprometido con ella, y se detuvo a medio metro y la miró con el rostro abierto y sin defensas que ella había aprendido a amar.
Me dije a mí mismo, dijo, que me casé contigo por razones prácticas.
Que era un arreglo que nos convenía a ambos.
Que yo no, que no.
Se detuvo.
Su mandíbula trabajó.
Lo intentó de nuevo.
Me equivoqué.
Nathaniel, déjame terminar.
Necesito terminar, dijo él.
Ella se detuvo.
Entraste a esta casa con una bolsa de libros y guantes gastados, y empezaste a arreglar todo lo que estaba roto, y nunca me pediste que lo notara, y lo noté de todas formas. Su voz era baja, firme, la más honesta que ella le había oído nunca.
Noto todo.
Noto la forma en que miras los campos por la mañana, como si te estuvieran diciendo algo importante.
Noto la forma en que le hablas al personal como si importaran de verdad, no solo como trabajadores, sino como personas. Noto cómo manejaste lo de hoy, y lo de la semana pasada, y cada semana antes de esa, hizo una pausa.
Te noto a ti.
Ella se quedó muy quieta.
Su corazón hacía algo grande y sin gracia en su pecho.
He tenido miedo, dijo él.
No voy a fingir que no.
¿Sabes lo que perdí?
¿Has visto el retrato?
¿Sabes cómo se ve construir muros durante 7 años? Sostuvo su mirada.
Pero he estado parado en este pasillo, hablando contigo, y me di cuenta de que tengo más miedo de pasar otro día sin decírtelo, que de cualquier otra cosa.
Ella respiró.
¿Decirme qué?
Dijo con suavidad.
Él la miró.
Que te amo, dijo.
Que te he amado, creo, desde que me dijiste que le mandaste medicina a la niña Jackson porque alguien necesitaba ayuda.
Que amo la forma en que ves las cosas con claridad y las dices sin rodeos, y haces lo que hay que hacer sin exigirle a nadie que te aplauda por eso, su voz era muy baja.
Te amo, Elizabeth, y no sé qué sientes tú, y no voy a, Nathaniel, dijo ella.
Él se detuvo.
Ella dio un paso adelante.
Puso la mano contra su pecho, plana, sobre su corazón, de la misma forma en que había presionado la mano contra la pared que se convertiría en su estudio, y lo sintió respirar.
Te amo, dijo ella con sencillez, con la misma llaneza con que decía todas las cosas verdaderas.
Nathaniel cerró los ojos.
Cuando los abrió, ella vio en ellos algo que nunca había visto, alivio, real y profundo, la clase que llega de soltar un peso que se ha cargado tanto tiempo que uno olvida cómo se sentía no cargarlo.
Nathaniel cubrió la mano de ella con la suya.
No merezco.
Empezó.
Basta, dijo ella con firmeza.
No se te permite hacer eso.
No se te permite amarme y luego discutirte a ti mismo hasta salir de ello.
Algo que fue de lleno, completamente, una sonrisa, cruzó su rostro.
No la casi sonrisa.
La real.
La rara.
Ella la sintió como un segundo sol.
Está bien, dijo.
Bien, dijo ella.
Nathaniel levantó su mano desde su pecho y la sostuvo, y el verano de Virginia presionaba a su alrededor, cálido y cierto, y el pasillo estaba lleno de luz.
Ella pensó, esto es real.
Pensó, lo estoy sosteniendo.
Pensó, no lo voy a soltar.
Pero no sabía, no podía saber, de pie en aquel pasillo lleno de sol, con la mano de él alrededor de la suya y esa sonrisa todavía en su rostro, lo que se avecinaba.
Lo que se había puesto en marcha semanas atrás, en una sala de Richmond, por un hombre que no aceptaba el rechazo con calma, y una familia cuya desesperación aún no había terminado su curso.
No sabía nada sobre la carta que se había escrito, ni quién la había recibido, ni qué decía.
Pero ya había sido enviada, y ya era demasiado tarde para detener lo que había empezado.
La carta llegó un lunes.
No a la mansión Whitmore.
Eso fue lo primero.
No se la habían mandado a Nathaniel, ni a Elizabeth, ni a Aldridge, ni a nadie relacionado con la hacienda.
Se la habían mandado a la oficina del registro del condado, en el pueblo más cercano, y de ahí se la habían reenviado al juez Calegua.
Y el juez Calegua, un hombre de 70 años con la conciencia cuidadosa de alguien que había pasado una carrera intentando hacer lo correcto en situaciones complicadas, la llevó personalmente a la mansión Whitmore un martes por la mañana, con la expresión de un hombre que no quería hacer lo que estaba haciendo.
Nathaniel la leyó en el despacho.
Elizabeth no estaba en el cuarto.
Estaba en el ala norte, en el estudio que Thomas y los jornaleros habían terminado 3 días antes, en el escritorio de nogal que el propio Nathaniel había colocado ahí la mañana en que estuvo listo.
Un escritorio apropiado, con suficiente superficie para los libros de cuentas y las notas y las primeras páginas del libro que poco a poco se volvía real.
Elizabeth estaba escribiendo cuando oyó la puerta principal.
Oyó voces.
Oyó esa calidad particular de silencio que sigue a algo dicho, algo que cambia la forma de un cuarto.
Dejó su pluma.
Fue a lo alto de las escaleras.
La señora Hall estaba de pie en el pasillo de abajo, mirando la puerta cerrada del despacho con la expresión de una mujer que sabe que algo anda mal y espera descubrir qué tan mal.
¿Qué pasa?
dijo Elizabeth. La señora Hall levantó la vista.
Vino el juez Calegua, dijo.
Trajo una carta, hizo una pausa. Lleva 20 minutos ahí con Lord Wetmore.
Elizabeth bajó las escaleras.
No tocó la puerta del despacho.
La abrió.
Ambos hombres la miraron. El juez Calegua tenía el documento en la mano.
Nathaniel estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, y cuando se volteó, su rostro tenía la expresión de piedra cerrada que ella no le había visto desde las primeras semanas, la que usaba cuando manejaba algo que le hacía daño.
El estómago de Elizabeth se le cayó.
¿Qué ha pasado?
Dijo.
Nathaniel miró al juez Calegua.
El juez se aclaró la garganta.
Señora Whitmore, dijo con cuidado.
Lamento traer esto a su casa.
Se recibió una carta en la oficina del condado, firmada por Henry Ashford, presentando un reclamo formal de que su matrimonio con Lord Wetmore se llevó a cabo bajo pretensiones fraudulentas.
Las palabras cayeron una por una.
Fraudulentas, dijo Elizabeth.
Su alegato, dijo el juez, con el tono de un hombre que está siendo muy preciso porque la precisión es la única protección disponible, es que la familia Carter tergiversó los términos del arreglo. Específicamente, que existió un acuerdo financiero previo entre William Carter y Henry Ashford respecto a Elizabeth Carter, es decir, usted misma, que precedió a su matrimonio con Lord Wetmore y que no fue revelado.
Elizabeth se quedó muy quieta.
Eso no es verdad, dijo.
Lo sé, dijo Nathaniel.
Su voz era plana y muy controlada.
Calegua lo sabe.
La pregunta es qué pretende hacer Ashford con el reclamo.
¿Qué pretende?
Preguntó Elizabeth, mirando al juez.
El juez Calegua dejó la carta sobre el escritorio.
Está solicitando una investigación formal del condado sobre la validez del matrimonio, hizo una pausa.
Según entiendo, ha presentado un documento, una carta supuestamente de su padre, fechada antes de su matrimonio con Lord Wetmore, que sugiere que él, Ashford, tenía un acuerdo previo con William Carter respecto a su mano.
El cuarto quedó muy silencioso.
Elizabeth pensó en el escritorio de su padre, en las cartas que nunca le habían mostrado, en aquel hombre que administraba los asuntos de la familia de esa forma particular de quien cree que a las mujeres hay que administrarlas en vez de consultarlas.
Pensó, ¿qué hiciste, papá?
Necesito hablar con mi padre, dijo.
Elizabeth, empezó Nathaniel.
Necesito oírlo de él, dijo.
Antes de que esto avance más, necesito saber qué firmó y cuándo.
Miró a Nathaniel directamente.
Porque si hay una carta, existe.
Y si existe, hay una explicación.
Y prefiero saber la verdad, a que la produzcan primero en una investigación pública.
Nathaniel sostuvo su mirada un largo momento.
Mandaré por el carruaje, dijo.
No, dijo Elizabeth.
Iré sola.
Algo se movió en el rostro de él.
Elizabeth.
No va a decir la verdad contigo en el cuarto, dijo ella con suavidad.
Va a actuar.
Va a administrar la situación.
Conmigo, le va a dar demasiada vergüenza mentir.
Sostuvo su mirada.
Déjame hacer esto.
Nathaniel la miró.
Ella lo vio tomar la decisión, la decisión particular y difícil de un hombre que quería proteger a alguien que amaba, y que tenía suficiente respeto por ella como para dejarla hacerlo sola.
Llévate a Thomas, dijo.
Para el camino.
Está bien, dijo ella.
Se volteó hacia el juez Calegua.
¿Cuánto tiempo tenemos antes de que la investigación pueda abrirse formalmente?
Necesita firmas del condado, dijo el juez.
Tengo algo de influencia sobre el ritmo de ese proceso.
Una semana, quizás, posiblemente 10 días.
Con eso basta, dijo Elizabeth.
No sabía todavía si era cierto, pero lo dijo como si lo fuera, porque a veces la certeza era la única herramienta disponible, y ella había aprendido desde temprano a usar las herramientas que tenía.
La casa Carter se veía más pequeña de lo que recordaba.
Solo habían pasado 3 meses, pero Elizabeth llevaba 3 meses viviendo en la mansión Whitmore, y la pequeñez particular de su casa de infancia, los techos bajos, el pasillo angosto, la sala que siempre se había sentido apretada incluso cuando no lo estaba, se registraba distinto ahora. No con desprecio. Elizabeth no le tenía desprecio a esa casa. Había crecido entre esas paredes, y la habían hecho quien era, para bien y para mal. Pero la veía con claridad, de una forma que la distancia hacía posible y la cercanía nunca había permitido. Su padre estaba en la sala. Se puso de pie cuando ella entró. Se veía culpable de inmediato. No sorprendido. Culpable. Eso le dijo todo antes de que ella dijera una palabra. Elizabeth, dijo. Siéntate, papá, dijo ella. Él se sentó. Ella se sentó frente a él. No se quitó los guantes de viaje. Sostuvo su mirada. Henry Ashford ha presentado un reclamo, dijo. Dice que hubo un acuerdo previo entre tú y él respecto a mí. Mantuvo la voz firme. Necesito saber si eso es verdad. Su padre miró sus manos. Ella esperó. El reloj de la repisa hacía tic-tac. Papá, dijo ella, no vine a castigarte. Vine porque necesito la verdad, y la necesito completa, y la necesito ahora. Si hay un documento, no pretendía ser un acuerdo formal, dijo él. Su voz era baja y avergonzada. Ashford se me acercó hace 2 años, antes de que muriera su esposa. Dijo que tenía interés en un arreglo práctico, un hogar secundario, se detuvo. La mandíbula de Elizabeth se tensó. Proponía convertirme en una mantenida. Usó un lenguaje más generoso. Estoy segura de que sí, dijo Elizabeth con suavidad. ¿Qué firmaste? Su padre se quedó callado un largo momento. Una carta de intención, dijo. Nada legalmente vinculante, pero escribí que consideraría su cortejo favorablemente, y no lo mencioné cuando Whitmore se acercó. Finalmente levantó la vista. Me dije que no era nada, que la esposa de Ashford estaba viva y probablemente lo seguiría estando, y que todo el asunto simplemente se disolvería. Y entonces su esposa murió. Y entonces llegó Whitmore, dijo Elizabeth. Sí. ¿Y no dijiste nada? No, dijo él. No dije nada. Elizabeth se sentó con esto un momento. El peso de aquello, la cualidad familiar y particular de los fracasos de su padre, no dramáticos, no maliciosos, solo pequeños y acumulativos, y siempre, siempre costándole más a alguien más de lo que le costaban a él. Tienes una copia de la carta. Dijo. Él asintió. Fue a su escritorio. Abrió un cajón. Produjo un sobre con los movimientos cuidadosos particulares de un hombre entregando algo que preferiría mantener oculto, pero que ya no tiene dónde esconder. Ella lo tomó. Lo leyó. Era exactamente lo que él había descrito. Una carta de intención, informal en su lenguaje, pero con la letra inconfundible de William Carter, fechada 14 meses antes de su matrimonio con Nathaniel. Expresaba una disposición favorable hacia el interés del señor Ashford en Elizabeth Carter. No prometía nada definitivo, pero existía, y en manos de un hombre con recursos y un abogado dispuesto, podía hacerse ver como considerablemente más de lo que era. Elizabeth la dobló. Se la guardó en el abrigo. Su padre la observaba. Lo vas a arreglar. Dijo, y la pregunta cargaba toda la larga historia de su dependencia en la capacidad de ella, la vergüenza de preguntar, la esperanza a la que no tenía derecho. Elizabeth lo miró un largo momento. Sí, dijo. Lo voy a arreglar porque mi matrimonio vale la pena arreglarlo, y porque la verdad importa, y porque Nathaniel Whitmore es mejor hombre de lo que ninguno de nosotros le dio crédito de ser. Se puso de pie. No porque tú lo merezcas. Quiero que quede claro. Él hizo una mueca. Ella le había dicho cosas más duras antes. Esta fue, quizás, la más clara. Te quiero, dijo ella. Siempre te he querido. Pero me has costado cosas a lo largo de los años que nunca te molestaste en contar, porque no eras tú quien pagaba, lo miró con firmeza. No te estoy pidiendo que seas diferente. Ya dejé de pedir eso. Te estoy diciendo que esta es la última vez que cargo con algo que tú creaste. ¿Me entiendes? Su padre la miró con la expresión de un hombre que ve a su hija con claridad, posiblemente por primera vez, y encuentra la vista tanto dolorosa como necesaria.
Sí, dijo en voz baja. Entiendo.
Elizabeth salió. Thomas condujo el carruaje de vuelta a la mansión Whitmore a través del calor de la tarde, y Elizabeth iba sentada dentro, con la carta de su padre en el abrigo y las manos entrelazadas en el regazo, pensando con la claridad concentrada que le llegaba en momentos de necesidad, ordenando lo que sabía y lo que podía hacerse con ello. La carta existía. Era informal. No era un contrato legal, pero creaba una narrativa, una historia que Ashford podía contar con dinero y una audiencia dispuesta, que podía enturbiar la legitimidad de su matrimonio el tiempo suficiente para causar daño real. Lo que se necesitaba era una contranarrativa, construida no sobre emoción, sino sobre documento y hecho. Porque ella era Elizabeth Wedmore, y llevaba 3 meses construyendo un caso para la hacienda a partir de números y papel, y esto no era tan distinto. Sabía lo que necesitaba. Ya lo estaba armando en su mente. Cuando llegó, Nathaniel estaba de pie en el vestíbulo principal. Había estado esperando. Ella lo notó por la calidad específica de su quietud, no la habitual, sino la activa y esforzada de un hombre que ha decidido quedarse parado en un solo lugar en vez de caminar de un lado a otro, porque caminar admitiría una ansiedad que estaba manejando de forma muy deliberada. Nathaniel miró su rostro. Lo leyó. ¿Qué dijo? Ella se lo contó todo, con llaneza y por completo, de la forma en que siempre le contaba las cosas. La carta de intención, la cronología, el fracaso particular de su padre. No lo suavizó, y no actuó ecuanimidad. No la sentía. Dejó que él viera que le había costado algo, volver ahí, escucharlo, porque le había costado, y él merecía ver la versión real de ella, no una administrada. Cuando terminó, Nathaniel se quedó callado un momento. La carta, dijo. La tienes. Ella la sacó. Él la leyó. La dejó sobre la mesa del vestíbulo. No es un acuerdo legal, dijo. No lo es, dijo ella. Pero Ashford tiene dinero y ha estado planeando esto desde que lo rechazaste en esta casa. Habrá encontrado un abogado dispuesto a argumentar que el espíritu del acuerdo. No va a ganar, dijo Nathaniel. Podría no necesitar ganar, dijo Elizabeth con cuidado. Podría solo necesitar crear suficiente incertidumbre para dañar la posición del matrimonio. Para dañar la mía, sostuvo su mirada. Alguna gente va a creer cualquier historia que les tenga más sentido, sin importar lo que digan los documentos. Entonces les damos mejores documentos, dijo él. Y una mejor historia. Ella lo miró. Quiero ir a ver a Aldridge, dijo. Esta noche. Tengo un plan, pero necesito tu autoridad detrás, y necesito que confíes en mí para ejecutarlo. Siempre has tenido mi autoridad, dijo Nathaniel. Y siempre has tenido mi confianza, hizo una pausa. La tuviste antes de haberla ganado, lo cual te dice algo sobre lo poco que le encontraba sentido a mi vida, antes tan organizada. Ella casi sonrió. Necesito que también le escribas una carta al juez Calegua, esta noche. Dime qué decir, le dijo él. Se sentó en la mesa del vestíbulo, ahí mismo, sin esperar a ir al despacho, y escribió la carta con su letra clara y formal, con Elizabeth de pie a su lado. Y cuando estuvo lista, se la dio a Thomas para que la llevara a caballo hasta la casa del juez antes de que terminara la noche. Todavía le quedaba algo más por hacer. Fue a su estudio. Se sentó en su escritorio de nogal, con la ventana norte oscureciéndose arriba. Escribió una carta a la señora Dorothea Hartwell. No era una carta larga. Elizabeth no era mujer que desperdiciara palabras. Expuso la situación con precisión. El reclamo, la carta, la historia, la verdad. La escribió de la forma en que presentaría una discrepancia contable, con cada hecho relevante en su orden apropiado y nada especulativo. Y al final, escribió, «No pido nada más que la verdad se escuche. Creo que usted es una mujer que valora eso. Creo que su voz en este condado carga un peso que la mía aún no tiene. Lo dejo a su criterio». La selló. Se la dio a la señora Hall, quien miró la dirección y luego a Elizabeth y dijo simplemente, «Me aseguraré de que salga a primera hora». «Gracias», dijo Elizabeth. Señora Whitmore, la voz de la señora Hall era distinta a la habitual, no la eficiencia profesional, algo más cálido debajo. «Hizo bien hoy». «Todavía no he hecho nada», dijo Elizabeth. «Fue», dijo la señora Hall, y volvió. Asintió una sola vez, con firmeza. «Eso ya es algo». Volvió a la cocina. Elizabeth se quedó sola en el pasillo un momento. Pensó, «Aguanta». Pensó, «Aguanta, Elizabeth. Ya casi llegas». Fue a buscar a su esposo. La señora Harwell se movió con la velocidad de una mujer que llevaba 50 años viendo a los hombres complicar asuntos simples y hacía tiempo había perdido la paciencia por eso. Para el jueves, ya había hablado con el juez Calegua. Para el viernes, había hablado con otros dos funcionarios del condado cuyas firmas necesitaba Ashford para la investigación. Para el sábado por la mañana, había organizado una pequeña reunión en la casa Harwell. Nada formal, nada anunciado, solo esa clase de ocasión social tranquila y rica en información que mujeres como Dorothea Hartwell llevaban décadas orquestando para asegurarse de que ciertas verdades se volvieran de conocimiento común antes de que ciertas mentiras pudieran arraigar. Elizabeth no estuvo en la reunión. No hacía falta que estuviera. La señora Harwell era su instrumento, y la señora Harwell era considerablemente más efectiva en su hábitat natural de lo que Elizabeth podría haber sido como recién llegada. Y saber esto no era rendición, era estrategia, y Elizabeth siempre había sido buena en estrategia. Lo que no había anticipado era que Ashford vendría él mismo a la mansión Whitmore. Llegó el sábado por la tarde, sin avisar, con un abogado a su lado, y la confianza agresiva particular de un hombre que ha decidido que el enfoque directo es lo que queda después de que el indirecto se ha visto bloqueado. Nathaniel estaba en el campo sur. Elizabeth estaba en su estudio. Fue Thomas quien recibió a Ashford en la puerta, y Thomas quien mandó al muchacho de la cocina corriendo a buscar a Lord Whitmore, y Thomas quien logró dejar claro, sin decir nada exactamente descortés, que el señor Ashford y su abogado esperarían en el vestíbulo principal y no avanzarían más. Nathaniel llegó primero. Elizabeth bajó las escaleras 60 segundos después. No se había cambiado de vestido. No se había hecho nada en el cabello. Bajó exactamente como estaba, con su ropa de trabajo, tinta en el dedo índice derecho, y los ojos claros y la postura de siempre, sin prisa, directa, sin actuación. Ashford la miró con la expresión de un hombre recalculando. Había esperado, ella lo entendió, a una mujer asustada o ausente, escondida arriba mientras su esposo lo manejaba. No había esperado esto. «Buenas tardes, señor Ashford», dijo Elizabeth. «Señora Whitmore», dijo él, con la misma cualidad alargada de antes. «Creo que necesitamos tener una conversación honesta». «Siempre he preferido la honestidad», dijo ella. «Por favor, pasen». Se sentaron en la sala principal. El abogado abrió un maletín de cuero. Nathaniel se sentó a la izquierda de Elizabeth. No habló. Observó con la calma disposición de un hombre que había decidido que esto le correspondía a su esposa, y estaba presente como testigo y como muro, ambos a la vez. Ashford produjo una copia de la carta del padre de Elizabeth. Elizabeth produjo el original. Él se detuvo. «¿De dónde sacó eso?», dijo. «Mi padre me la dio», dijo Elizabeth, «porque se la pedí, y me dijo la verdad». Colocó el original en la mesa entre ellos. «También tengo una declaración firmada y atestiguada de mi padre, entregada a Aldridge el jueves, aclarando que no existió ningún acuerdo formal. Que la carta se escribió bajo presión de desesperación financiera y que él no había, y cito, entrado en ningún arreglo que reemplazara o precediera el legítimo cortejo y matrimonio de su hija con Lord Nathaniel Wetmore. Sostuvo la mirada de Ashford. Aldrich tiene la declaración original. El juez Calegua tiene una copia. El abogado de Ashford se inclinó y murmuró algo. La mandíbula de Ashford se tensó. Ha estado ocupada, dijo. Así es, coincidió ella. También quiero que entienda algo. Su voz era muy pareja. No fría, no actuada, solo clara en la forma en que las cosas reales son claras. Sé lo que quería. Un arreglo, un hogar secundario, como lo describió mi padre. Una mujer con suficientes conexiones para ser útil, y con pocas opciones suficientes para ser manejable. Lo miró con firmeza. Nunca iba a ser esa mujer. No para usted, no para nadie. Ashford no dijo nada. Vino aquí hace 3 meses, continuó ella, y se sentó en este salón y le sugirió a mi esposo que quizás yo podía ser redirigida, y él dijo que no y pensé que ahí terminaba el asunto. Pero usted no pudo aceptarlo, porque es un hombre que ha decidido que no es una posición de negociación en lugar de una oración completa. Sostuvo su mirada. Es una oración completa, señor Ashford. Lo era entonces. Lo es ahora. El abogado miraba la mesa. Ashford miraba a Elizabeth con una expresión que intentaba hacer desprecio y seguía deslizándose hacia algo más honesto, algo que en sus momentos más silenciosos se parecía a la incomodidad particular de un hombre al que acaban de ver con precisión. La señora Harwell va a hablar en la cena Morrison la próxima semana, dijo Elizabeth. Quizás lo sepa. Pensé que debía saber de qué va a hablar. Hizo una pausa. Va a hablar sobre la recuperación de la hacienda Whitmore esta temporada, sobre los nuevos métodos de siembra en los campos del sur, sobre la resolución de una disputa de límites de larga data y un fraude contable de 4 años. Inclinó la cabeza levemente. Y sobre el considerable buen juicio que Lord Wetmore ejerció al elegir a su esposa. Silencio. Le sugiero que retire la denuncia, Ashford, dijo Nathaniel muy suavemente, desde su izquierda. Era lo primero que decía desde que se sentaron. Fue suficiente. Ashford lo miró, luego de nuevo a Elizabeth, luego a su abogado, quien hizo el pequeño gesto de negación con la cabeza de un hombre que cobra por hora y acaba de determinar que la hora no va a terminar bien para su cliente. Ashford cerró el maletín él mismo. Se puso de pie. No es lo que esperaba, le dijo a Elizabeth. No una disculpa, no una concesión, solo una observación, entregada con la honestidad reticente de un hombre que ha sido vencido y lo sabe. No, dijo ella, nunca lo soy. Se fue. La puerta principal se cerró. La sala quedó en silencio. Elizabeth dejó la copia de la carta de su padre y presionó ambas palmas sobre la mesa un momento, dejándose sentir las secuelas, el temblor que no venía del miedo, sino de la liberación de un esfuerzo sostenido, el agotamiento particular de mantenerse firme a través de algo que quería derribarte de lado. La mano de Nathaniel cubrió la suya. Ella giró la mano y la sostuvo. «Está hecho», dijo él. «Está hecho», dijo ella. Se quedaron ahí un momento, en la quietud de un cuarto donde algo se había peleado y ganado. Entonces ella levantó la cabeza. «Necesito una taza de té», dijo. Él soltó un sonido que fue de lleno, completamente, una risa, breve y real, y más hermosa de lo que ella tenía palabras para describir. «Señora Hall», llamó hacia el pasillo. «Ya se está preparando», respondió la señora Hall desde algún lugar donde absolutamente no debería haber estado lo bastante cerca para escuchar. La mañana siguiente era domingo. Sin trabajo de hacienda los domingos. Elizabeth se había mantenido firme en eso, no solo por escrúpulo religioso, sino por la convicción práctica de que la gente descansada trabajaba mejor, y lo había extendido a sí misma tanto como al personal. Se levantó despacio. Se vistió sin prisa. Se quedó de pie en la ventana norte de su estudio unos minutos, en la luz temprana, mirando los campos, el campo sur con su trébol profundo, las cercas reparadas, la huerta con sus filas cuidadas. Pensó en el libro. Ya tenía 14 páginas. Páginas reales, notas, argumento estructurado, del tipo que se construye de un punto al siguiente. De la forma en que se construye el buen trabajo de campo, de una temporada a la siguiente. Todavía era tosco. Tomaría tiempo, pero era real de una forma en que no lo había sido 3 meses atrás, cuando era solo una idea que ella cargaba sola. Oyó la puerta. Nathaniel apareció en la entrada de su estudio. Hacía eso ocasionalmente ahora, aparecer en las puertas, no irrumpiendo, no esperando a que lo invitaran, simplemente presente, de esa manera específica de un hombre que todavía estaba aprendiendo a estar en el mismo espacio que alguien a quien amaba, sin prepararse para el costo de ello. Elizabeth había llegado a encontrar eso una de las cosas más entrañables que conocía de él, lo cual ya era decir mucho, porque la lista seguía creciendo. «Pensé que podríamos caminar», dijo Nathaniel. «El campo sur». «Sí», dijo ella. Salieron juntos a la mañana de verano de Virginia, el aire ya cálido y cargado del olor a trébol y tierra removida, y la particular plenitud viva de una hacienda que funcionaba bien. Sus pasos cayeron en el mismo ritmo sin esfuerzo, de la forma en que ocurre cuando lleva suficiente tiempo haciendo algo juntos. En el borde del campo se detuvieron. El trébol estaba lleno y verde, corriendo hasta la línea de árboles. «Va a aguantar hasta septiembre», dijo Elizabeth. «Luego centeno, y después». «Elizabeth», dijo él. Ella se volteó. Él la miraba a ella, no al campo. «Ya sé que tienes planes para el campo», dijo. «Siempre tienes planes». La comisura de su boca se movió. «Solo quería mirarte un momento». Ella se quedó quieta bajo eso. Bajo ser mirada, bajo ser vista, bajo el peso enorme y silencioso de ser la cosa que alguien elige mirar cuando el mundo le ofrece todo lo demás. Había esperado 24 años para saber cómo se sentía esto. Se sentía suficiente. Más que suficiente. «Nathaniel», dijo ella. «Sí». «Tengo intención de quedarme», dijo Nathaniel. «Quiero que sepas», dijo ella, «que sea lo que venga después, lo que sea que haga mi padre, lo que sean las complicaciones que surjan, lo que este condado decida pensar de nosotros, no me voy a ir». Lo miró con la firmeza clara y completa que siempre había sido lo más verdadero de ella. «Elegí esto. Elijo esto. Cada mañana que despierto en esta casa, lo elijo de nuevo». Él se quedó callado un momento. Su mano subió y le sostuvo el rostro, y la miró de la forma en que ella lo había visto mirar una vez la fotografía de Catherine, con esa ternura absoluta y abierta de alguien a quien le han dado algo cuyo valor completo conoce. Y la diferencia era que esta vez no miraba un recuerdo. La miraba a ella. Elizabeth Carter, Elizabeth Wetmore, la hija olvidada, la no deseada, la mujer que había llegado a esta casa con guantes gastados y una bolsa de libros, y había rehecho el mundo que encontró aquí en algo que valía la pena vivir. «Lo sé», dijo él en voz baja. «Lo he sabido desde hace un tiempo». Bajó la frente hasta la de ella. «Yo también lo elijo. Cada mañana, cada día, por el resto de ellos». Ella cerró los ojos. El campo de trébol se extendía detrás de ellos. El verano lo sostenía, cálido y cierto. Y Elizabeth Wetmore, que alguna vez se había parado al fondo de un salón con ropa gastada, y a quien le habían dicho que valía lo menos de todo lo que había en oferta, se paraba ahora en medio de una vida que era entera, completa e irrevocablemente suya, sostenida por un hombre que la había visto con claridad y la había elegido libremente, y sabía, con la certeza profunda de quien siempre había entendido la diferencia entre lo que el mundo dice y lo que es verdad, que ella nunca había sido. En realidad, la no deseada. Simplemente había estado esperando a alguien digno de lo que ella era. Y él la había encontrado. Y esa fue toda la historia.